Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, apurando ya esta novena temporada. Es el penúltimo, hemos dicho, programa.
Sí. De la temporada regular, digamos.
¿Regular qué quiere
porque
decir?
Hay,
que ni bien ni mal.
Que luego hay una movida especial para Patreons, ¿no?
Sí. Supongo que, no sé cuándo la grabaremos, pero supongo que lo publicaremos al final, ¿no? En dos semanas, digamos. Pero como cada año, desde que tenemos el Patreon, hay un programa especial solo con preguntitas, solo respondiendo aquello que queréis que respondamos. Pero ya lo recordaremos más adelante. Creo que está ya, de hecho, en Patreon la entrada para pedir esas preguntas, así que si tenéis alguna curiosidad, pues nos la podéis dejar ya por escrito. Pero a ver qué tenemos esta semana, porque lo gordo o lo nuevo o lo interesante era seguramente el Octopath Traveler, que lo ha estado jugando Víctor, pero como comprobaréis ahora mismo cuando haga las presentaciones, Víctor no está, así que lo dejamos para la semana que viene, porque ya digo, hoy saludamos a Fran Pinget, no te lo pierdas, Fran. Hoy estoy...
Fran Pinget, está bien.
Estoy mal, pero mal, ¿eh? Aviso.
No. Es que Julio...
Bueno, hay mucha gente que se pensaba que me niegue es por mi apellido. O sea, que he hecho una mezcla rara entre Pinto y Pinget o algo así.
Ya.
Pero bueno, deja de soñar, tío.
Eso, no voy a poder disimularlo hoy, ¿eh? Disculpad, gente, porque estoy un poco aplatanado. Fran Pinto, alias Pinget, que es, ya puestos a aclararlo... Es como mal escrito a propósito lo de Pinhead, ¿no? Cabeza de pincho.
Sí. El Nick originalmente, en los 90 igual era esto, finales de los 90, era Pinhead, ¿no? Cabeza de pincho, lo has dicho, un guión en medio. Y luego me acostumbré escribiendo así mal, porque me llamaban así mal en algunos foros y tal. Y ya me quedé con él.
Estilizado, ¿no? ¿Se dice ahora esto?
Sí, y además me gusta porque es un nick que nadie tiene, y entonces cuando me abro una cuenta en algún servicio o algo, no hay ningún problema. Siempre facilito, 6 letras, y pam.
A tope. También tenemos a Marta Trivi. ¿Qué tal?
Pues muy bien, Pep. Sin ninguna anécdota así sobre mi nombre. Es lo que tiene.
Ya. Bueno, por lo menos has jugado algo, que también es importante de cara a participar en el podcast.
Oye, ya que cerramos, ¿y Víctor por qué es chico nuclear? Que lo de Pinja sí lo sabía, pero lo de Víctor no lo tengo claro.
Yo creo que lo de Víctor es nombre artístico de toda la vida. Él empezaba, o sea, él tenía como cómics, hacía cómics de chico nuclear.
En Fotolog, tío.
Sí. Sí. Es una buena historia esa, ya la contará. No sé, es que el análisis del Octopath todavía no está en la web tampoco. No creo que tarde mucho, supongo que le quedará un poquitín, porque me imagino que es largo el juego, pero vamos, en cualquier momento aparecerá, podéis consultar ahí su opinión, y en cualquier caso la semana que viene pues sí, le dedicaremos el podcast o parte del podcast al JRPG de Square Enix. De todos modos, sí que habrá un poquito de Víctor hoy, porque haremos otra vez aquello de la llamada dentro de la llamada para hablar de eSports, que es una de esas cosas sobre las que no solemos hablar porque no creemos que sepamos lo suficiente, pero coño, no se puede ignorar, ¿no? Es algo demasiado importante dentro del mundillo o la industria de los videojuegos, así que hablaremos con gente que por suerte sí que sabe del asunto. A nosotros nos toca empezar con el repaso a la actualidad, que ya digo, tampoco va a ser muy emocionante, pero sí ha habido el anuncio de varias fechas. Nos han planificado hasta cierto punto el verano, pero antes, más sorprendente nos ha parecido lo de que Calypso compra los derechos de Comandos para revivir y desarrollar más juegos, o los viejos, con el Boina Verde y compañía, ¿no?
Sí. A ver, se sabía que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? Que con Comandos iban... En esta era que estamos ahora de, ¿no? De ediciones, de Masters, de Mix, de Bulls y tal, que iban a hacer algo en Comandos tarde o temprano. Lo que no esperábamos era que viniese una compañía extranjera como Calypso, que son los de los más famosos que tienen es el Trópico, es una distribuidora alemana que tiene un par de estudios, pero sus estudios no han hecho tampoco cosas muy famosas, pero Trópico creo que es lo que les ha dado más nombre. Y sí, han ido a Pyro Studios, que ahora se llama Pyro Mobile, creo, porque se fusionaron con una compañía que se llama Play Whiteless en 2012 y son parte de un grupo y, bueno, en fin, movidas empresariales. Y les han comprado los derechos de comandos de todas las secuelas, todas las expansiones y además de otras dos franquicias menos conocidas de Pyro, que eran Imperial Glory y Praetorians. O sea que han hecho liquidación a tope. De
Se han
hecho,
comprado como la licencia completa de todo lo que tenían.
todo, sí, todo su catálogo de propiedad intelectual, digamos. Porque luego el otro único juego no relacionado con estas franquicias que tienen Pyro, creo que es una adaptación. O el juego basado en la peli está de Planet 51, ¿no? Que también
Sí.
estaban ellos metidos ahí en tal. Pero claro, eso la licencia será de una cinematográfica, supongo, de otra. O sea, no es suyo, vamos. O sea que todo lo suyo lo han vendido, esencialmente. Y ya dice claramente en el comunicado Calypso que la idea es revivir los juegos y seguir desarrollando la franquicia, o sea, seguir haciendo juegos nuevos.
Claro, aquí la gran pregunta, me imagino que es quién hará esos juegos, ¿no? Porque decías lo de Calypso, que efectivamente la conocemos sobre todo por Trópico, pero ahí solo publica. Hemos buscado antes quién hace los Trópicos, es Jaemont o algo así. Vamos
Jaime
a.
Monto.
Ahí está. Que es eso, también tiene estudios de desarrollo Calypso, pero parece que es algo más enfocado a lo muy casual, seguramente para móviles, ¿no? No nos sonaba ninguno. Pero veremos qué pasa aquí. Es verdad que lo de remasterizar, o ni eso, ¿no? Simplemente reeditar cosas. Aunque ya había un pack de
Sí, en
comandos
Steam
en
se puede
Steam, ¿no?
comprar, creo, comandos, ¿eh? Por 1 euro, 2 euros, creo, una cosa muy
Sí, sí, sí,
barata.
sí.
Me imagino que harán algo más, un poco más trabajadito, ¿no? Un poco de remaster, un poco de texturas en alta resolución, algo así. Creo, vamos.
Como con los Age of Empires, ¿no? Que han hecho últimamente.
Sí, un poco por ese camino, creo yo. Tiene
Tendría
sentido porque
sentido.
creo que a nivel español, bueno, es la franquicia española top, ¿no? Creo yo, más famosa. Y fuera de España, los peceros también le guardan cierto cariño, creo yo. Puede tener por ahí, puede tener unos numerillos asegurados, pero bueno, de allá que salgan buenos juegos ya veremos, porque también es lo que tú dices, que no han hablado de desarrollo, o sea, han hablado de lo que quieren hacer, pero no de quién lo va a hacer. Entonces,
Ya.
cabe la posibilidad de que o se lo encargan a nuestros dos estudios que tiene Calypso, o se lo encargan a otro estudio tercero con el que tengan tratos, o incluso que lo siga haciendo Pyro Mobile, ¿no? ¿Quién sabe?
Claro, eso te iba a comentar. Pyro no ha dicho que esté desvinculado del proyecto, ni ha mandado ningún tipo de comunicado ni nada, ¿no? O sea,
No,
que no se ha pronunciado.
sí, a ver, en el comunicado oficial sale Ignacio Pérez Dorset, que es uno de los cofundadores de la compañía, diciendo que están encantados de encontrar al socio adecuado para que lleve a cabo la continuación de nuestros productos y marcas. Pero claro, yo ahí no entiendo exactamente si ellos están metidos o si están en plan, lo dejamos en buenas manos, ¿sabes?
Pero socio, ¿suena a colaboración?
Sí, pero no, sí.
Pero ahora
Han usado la palabra partner, o sea que no
no me
sé.
quiero yo ahora enredar más de la cuenta porque hablo de memoria, ¿eh? Pero no se venía hace no tanto hablando de un nuevo comandos. No sé si incluso alguna de aquellas famosas subvenciones iba por ahí, que se dijo más adelante que iba a ser seguramente para móviles y tabletas. ¿No suena algo de eso?
A mí lo de las
Sí.
tabletas y móviles sí que me suena. Lo de la subvención no sé. Pero lo de que iba a salir para móviles sí.
Así que igual sí que simplemente es un acuerdo de edición con un traspaso de derechos de por medio.
Puede ser, puede
Realmente
ser.
puede pasar aquí de todo, pero joder, es verdad que todos jugamos al Comandos, ¿no? Y a todos nos gustó. Luego hubo cosas raras por ahí, como aquel Strike Force, ¿no? Aquel First Person
Uf,
Shooter,
sí. Ya muy malo, tío.
que ya salió un poco peor, pero yo creo que es vigente la fórmula de los primeros comandos, ¿no? Esa mezcla de estrategia con algo de sigilo, seguramente. Y tengo muy, muy buenos recuerdos de los primeros juegos. Y es eso, que
Sí,
en su
sí.
momento lo jugamos todos. En el patio nos reuníamos y hablábamos del Commandos, porque todos lo estábamos jugando.
De hecho, hace, ahora que dices que sí es vigente, ¿no? Esta semana se ha anunciado la fecha de un juego que se llama Phantom Doctrine. Que es un poco. A ver, tiene la parte táctica más XCOM, ¿no? Pero tiene un puntillo Commandos también, quiero decir. No está nada anticuado el estilo Commandos, vamos. La microestrategia así a nivel táctico y tal. Puede dar mucho éxito todavía. Además, ha evolucionado mucho la mecánica de las interfaces y tal. Se podría dar un lado de cara apañado, ¿verdad?
Pues sí. Yo, ya digo, yo tengo ganas de. A ver, tengo ganas. Podría llegar a tenerla. Si me lo presentan un poco bien, yo estoy dispuestísimo a volver a Commandos, vaya, sin duda. En fin, veremos qué pasa aquí. Veremos cómo de cerca nos acaba pillando eso, porque sí que yo creo que sería bonito en un sentido simbólico, ¿no? Lo de. Ahora que hablamos tanto del estado de la industria en España, del desarrollo por aquí, como un empujón gracias a una segunda juventud de Commandos, sería guay, la verdad.
Hombre, Pep, pero también sería muy simbólico que llegara segunda juventud porque ponen dinero los alemanes.
Joder, también, bueno, está bien.
Bien visto. Y además después de lo que pasó el año pasado con los fundadores y tal, ¿no? Que todavía está la investigación.
Sí, había jaleo aquel.
Hanta.
Sí, sí.
Todavía está en curso, o sea.
Ahí había.
El Pérez Dolcet no estaba al final imputado porque su hermano está bajo fianza. O sea,
Y ahí había magnates rusos de por medio. Quiero decir, si queremos internacionalizar el desarrollo español, pues joder, alemanes y rusos son buenos aliados, tú.
Claro,
claro. Está guay. A ver, Fran, decías lo del Phantom Doctrine. Efectivamente, se ha anunciado la fecha. Vamos a decirla, ya que estamos. Es el 14 de agosto. Vale. Que parece, por lo menos la idea, parece guay, ¿no? Y el tono a nivel visual, a mí me gusta bastante.
Tiene muy, muy buena pinta realmente, sí, sí. Tiene un rollito así como de novela de espionaje de la Guerra Fría y tal. Bastante en plan serio y a nivel mecánico, esta gente ha hecho Hard West, que estaba muy bien. Era una cosa bastante rompedora, ¿no? Un juego táctico, un juego de estrategia práctica en el western, una cosa bastante loca y... Puede salir muy bien esto, la verdad. Tiene muy buena pinta.
Más cositas. Antes que esto, saldrá el 31 de julio el Chasm. Supongo que hay que decirlo así, ¿no? Que es un juego que llevaba un montón de tiempo en Kickstarter. Es una mezcla de... Joder, con las etiquetas, ¿eh? De Metroidvania y Roguelike. O Roguelite, porque es procedimental el mapa. Y bueno, tiene un pixel art resultón. Yo recuerdo que en su momento jugué a la demo. En su momento significa hace 5 años, que es cuando se anunció el Kickstarter.
Joder, chaval.
Y no estaba mal. Es el típico juego que puede pecar de ser solo una fórmula, ¿no? Una fórmula de diseño y una fórmula matemática. Insisto, Metroidvania más procedimental, pero que tiene su encanto. Veremos cómo le sienta el loot, cómo va de chispa, porque bueno, no es tan fácil como parece, ¿no? La gracia de los Metroidvania, y esto lo tengo muy fresco porque la semana pasada terminé el Hollow Knight con el final bueno, es el diseño del mapa, ¿no? Si eso se lo dejas a un algoritmo, te la puede liar.
Claro, depende del margen que le des, ¿no? Al algoritmo. Esto de lo procedimental siempre funciona. Cuanto menos procedimental, mejor, en realidad. O sea, que haya un poquito de libertad, pero no mucha.
Sí, sí.
Libertad, pero no mucha.
Exacto.
Contento, el punto exacto de libertad.
Sí. Este sale.
Como en la vida.
Tío. Se nota que les... Bueno, se les ha escapado un poco el tren, ¿eh? Porque se nota que empezaron a plantearlo hace mucho tiempo, porque sale para PC, PlayStation 4 y Vita, que por una parte está bien, vaya, pero faltan plataformas aquí claramente. Veremos si se añaden más adelante o qué, en función del éxito que tenga el juego.
La Vita es un poco cuando un juego lleva su versión a Vita, es un poco como cuando alguien llega a una fiesta con ropa de otra época.
Sí, sí, sí,
y dices,
sí.
Uy, este viene un poco tarde.
Sí, 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 sí. Y es curioso porque al escribir esta noticia yo me acordaba de Dead Cells, que es otro juego, creo que es francés, un dato que he suelto aquí, que también ha anunciado fecha. El 7 de agosto saldrá, en este caso sí que es un poco más moderno en cuanto a plataformas, porque sale para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Y yo este le jugué un poco en Steam Early Access. Y lo enlazo porque es básicamente la misma premisa. Es un Metroidvania con el mapa procedimental. Y en este caso, aunque no, por lo que jugué, no me hice muy amigo del algoritmo, es verdad que el foco es el combate, ¿no? Con lo cual te da un poco igual cómo se construye la mazmorra, porque al final lo que te interesa es, pues, los espadazos, los objetos, hay como muchas herramientas, bombas y demás, y las volteretas, va muy de esquivar este Dead Cells. Y eso está bastante bien, bastante bien. El otro, el Chaz, parece que el gancho lo va a buscar más por la parte del loot, y este creo que le interesa más el combate y las sensaciones y el control en distancias cortas. Está bastante bien este Dead Cells.
¿No pasa últimamente un poco con estos juegos que lo procedimental es como un gimmick ya obligatorio que, ¿no? Lo ponen como forzadamente ya en juegos que a veces no hace falta. Es decir, este Dead Cells, si dices que se está centrado en el combate y está muy bien el combate, joder, diseñar un mapa normal y ya está. No, no metas algoritmos ahí, cosas raras, si eso le va a prestar atención a, ¿no? A lo importante que es el combate.
Yo supongo
Pero
que
que
es.
diseñar la mazmorra paso a paso, eso lleva muchísimo más tiempo.
Sí,
No sé, sí, puede
yo creo
ser.
que tienen que ser varias cosas. Lo del tiempo puede ser. Supongo que si se te da bien, pues acabas antes. Y si es tu primer juego, ¿no? O si no tienes mucha práctica, pues a lo mejor sí que te puedes ahorrar algo. Pues que claro,
Vamos,
también.
lo digo por Persona 5, que la primera vez que vas a un recuerdo de estos, la mazmorra no está diseñada a mano y al parecer eso como que atrasó un poco el desarrollo, porque querían que todo cuadrara con la experiencia, no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo los anteriores han tenido procedimentales.
Sí, pero era un procedimental más simple, ¿no? Supongo. De aquí al final,
No sé.
si tienes que hacerlo Metroidvania y tienen que poder abrirse puertas al desbloquear habilidades y amuletos y no sé, la gracia es que se conecten un poco algunas zonas. El Rogue Legacy, que es otro de estos, no lo hacía del todo mal, porque tú al final veías más o menos cómo se conectaban las zonas. Yo creo que es el ejemplo que más claro puede tener mucha gente, ¿no? Las áreas o los mundos eran siempre los mismos, lo que pasa que se ordenaban de forma distinta y se accedía a ellos de forma más o menos distinta. Quiero decir, siempre había uno que estaba arriba o abajo o a la derecha del otro, pero la estancia que daba paso a ese otro mundo era diferente. Pero al final tú tenías que llegar a un jefe y eso te abría un atajo hacia una puerta que siempre estaba al principio, que era el jefe final, ¿no? Supongo que hay que jugar con los atajos y con los checkpoints, de alguna forma. Pero también diría que lo hacen un poco para alargar la vida del juego, con vistas incluso a que se pueda jugar mucho en YouTube, ¿no? El Hollow Knight, por ejemplo, es más o menos largo y te da para una serie de unos cuantos vídeos. Pero hay muchos canales de YouTube que se dedican a echar su partida diaria a lo que sea, al Nuclear Throne, con un poco de suerte, pero si no a cualquiera de estos.
Sí, es verdad, estoy pensando también en Sandered, que no sé si lo conocéis, pero
Sí.
bueno, salió como para estas fechas hace un año, y también tenía eso, lo que tú dices, ¿no? O sea, procedimental, pero con las set pieces ya estaban montadas, pero se ordenaban de maneras diferentes, digamos, ¿no? Estaba bien en ese sentido. Pero a mí, de todas maneras, me parece un poco triste que haya que desarrollar juegos pensando en YouTube, la verdad.
Ah, bueno, sí, eso desde luego, pero.
Esto es una cosa a ver, que los viejos jóvenes nos tendremos que adaptar y ya está, y aceptarnos y punto, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? Como con los esports o con los juegos para móviles y con tal, ¿no? Pero no deja de chedear un poco, ¿no? A nivel creativo y tal.
O sea, es lo que hay, ya. Yo creo que es
Sí,
evidente que
eso es.
muchos juegos se diseñan pensando en eso, ¿no? Pero también es verdad que que muchos desarrolladores nos podrán decir que no tienen alternativa, que si un juego dura menos de X horas, no interesa a gran parte del público, sí. Y que la única forma, como decía Marta, que se pueden permitir de alargar la duración es esta.
Aquí si viniera Joseph Fares nos daría una paliza ahora mismo a los tres.
Ya, ya, es lo puto contrario a lo que decía Joseph en el gameplay, eso desde luego.
Sí.
Más fechas, que ha habido, ya digo, unas cuantas. La de Monster Hunter World para PC, por ejemplo, que es interesante también. 9 de agosto. A pesar de que cuando se anunció la fecha o cuando salieron las versiones para PlayStation 4 y Xbox One a principios de año, Capcom mandó la del PC a otoño. Dijo que saldría en otoño, vaya. Y no sé si...
Eso está bien, ¿eh? Eso está... O sea, es decir, dar una fecha mala que es posterior a la que al final vas a cumplir. Puede ser una buena... Una buena herramienta, ¿no? Al final, de marketing, creo yo.
Sí, también es verdad que no dejan de ser 7 u 8 meses de desfase respecto a la versión de consola, ¿eh? Que habrá jodido a mucha gente, por supuesto.
Sí, eso sí.
De hecho, leía a alguien, supongo que en los comentarios de Night, que estaba enfadado porque decía que lo de anunciarlo para otoño era un truco para que vieras el juego más lejos, te lo compraras en consola... Y luego ya, si te interesaba,
hostia,
volvieras a pillártelo en PC.
No lo había pensado. Como puede
que
ser,
si dicen hostia. Directamente saldrá en verano, te es más fácil esperarte. Esas...
Me parece súper retorcido, pero viniendo de Capcom tampoco me extrañaría muchísimo.
Realmente. Ya. Ya.
Siento decir no.
No sé. Yo me quedo con que los peceros podrán jugar a Monster Hunter World, que es un juego que a mí me gustó mucho. Lo pillé un poco tarde, lo analizó Víctor y yo me puse después. Y... A los dos nos gustó mucho. Y los que tengan una buena máquina podrán jugarlo a 4K 60 frames. No sabemos cómo de buena tiene que ser la máquina porque se han publicado requisitos mínimos y recomendados, pero los recomendados pone una nota que son para jugarlo a 1080 30 frames, pero sabemos, porque lo ha dicho Capcom y porque incluso publicó un pantallazo de las opciones donde se veía eso, que se puede poner a 4K 60 frames. Así que... Supongo que hará falta una máquina interesante. ¿Habéis jugado a Monster Hunter World? Ojalá.
Yo lo tengo pendiente, pero es que me parece que son esos juegos que no van a enganchar tan fuerte, de esos de ponerte a hacer movidas durante un mes entero, durante un verano.
Claro, tío.
Es que no, no. Me pasa con muchos juegos ahora, pero los veo tan grandes que digo, uff, espérate a tener por delante un hueco grande para poder pillarlo. Sí. Claro, eso no pasa nunca.
Lo decía justo por eso, vaya, porque me parece un muy buen juego de verano para quien lo tenga pendiente.
Sí.
Joder, lo que pasa es que en mi PC no va a ir nada, pero qué ganas, qué bonito, ¿eh? Qué de todo.
Sí, sí, está muy bien. Más cosillas. Creo que de fechas ya estamos y de hecho nos queda el retrasito, que también ha habido... Ah, no, queda una fecha. La de Darksiders 3, disculpad, que saldrá el 27 de noviembre. Y yo estoy muy tentado constantemente, es que luego no va a pasar y, como decían algunos, se va a manchar la reputación de nuestra Pepus, pero a mí algo me dice que este juego no saldrá el 27 de noviembre. Lo veo raro, ya no por el famoso miedo a Red Dead Redemption 2, ¿no? que siempre hemos dicho que, joder, está bien dejar un hueco en octubre, pero tampoco es que no quepa nadie más. Me parece una buena fecha, el 27 de noviembre. Lo digo más porque hemos visto poco del juego, aunque ahora está con IGN First, que van saliendo vídeos nuevos. Pero THQ Nordic no quiso ir al E3. ¿Os acordáis que dijo aquella excusa o hizo aquella bromita de no vamos porque estaremos viendo el Mundial, preferimos estar en casa con una cerveza porque nos coincide con el Mundial?
Sí.
Y yo creo que si vas a sacar Darksiders en noviembre... Tienes que ir a E3, o te apetece ir a E3, o te lo montas como sea para ir. Es verdad que tienen la Gamescom todavía, pero no sé, lo veo poco rodado al juego, decía, para sacarlo en noviembre.
Sí, a nivel de promoción, desde luego, está muy... También es una cosa que no deberíamos exigir a un juego, ¿no? Que se promocione mucho, sino que
no.
Estamos acostumbrados a una cosa y ahora nos choca que pase esto, ¿no?
Claro.
Que un juego sea tan poco pródigo en... ¿no? En anuncios, en vídeos y en bombardearnos con publicidad, ¿no? Pero Y eso lo ves como un motivo para... Como que no está del todo acabado, entonces, ¿qué quieres decir?
No, es que no. En realidad lo que pasa es que todavía no conozco muy bien a THQ Nordic, ¿no? Con esa... Con esa expansión que está haciendo últimamente. Hablábamos la semana pasada con el Red Faction, que compró Koch Media y Deep Silver y compañía. Y todavía no... No los tengo tan bien medidos como podría ser una Ubisoft, una Electronic Arts, una Warner, ¿no? Que las vemos venir. Con THQ Nordic no sé todavía qué pretende. Pero es que tienen por ahí, por ejemplo, el Biomutant, que también lo anunciaron para 2018 en su momento, con una edición especial, con su muñeco y tal. Y luego lo retrasaron y sigue sin fecha, a pesar de que se ha podido probar ya en varios eventos. Ya tienen esta gente para principios de 2019 el Metro Exodus. No sé, ya digo, no sé visualizar su calendario como si sé hacerlo con otras compañías. Y después está el tema de las ediciones especiales, ¿no? Me ha parecido un anuncio muy, 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 más de lo normal, enfocado a las reservas. Porque han enseñado muchas ediciones, una de 400 pavos, que viene con cuatro muñecos. Y... Sí. Eso me... No sé, se me hace un poco raro. Un poco raro.
Sí,
pero vaya.
Sí, es un poco... No es habitual, pero bueno, a ver.
Puede ser.
Apuntamos esto en el post-it de cosas de nuestra Pepus. Y a ver qué...
Apuntádmelo en lápiz, ¿no? Este, que se pueda borrar. Porque
vale.
También hay motivos para pensar lo contrario, ¿eh? Por ejemplo, Gunfire Games, que son los que hacen Darksiders 3, ¿no? Que son sobre todo ex... Vigil,
The Vigil, ¿no? Sí.
Ha anunciado esta semana también su otro juego, un tal Remnant from the Ashes, que es un shooter en tercera persona. Quiero decir que no anunciarían esto si no tuvieran el otro más o menos encarrilado, digo yo.
Claro.
Así que también puede ser, ¿eh? No digo que esté muy seguro, al contrario. Y de hecho siempre, no sé, estoy como poco ilusionado con Darksiders, porque no me apasiona. Es un género que me gusta más interpretado de otras formas, ¿no? Veo cómo pega latigazos, furia, y digo, yo qué sé, ya me espero Bayonetta 3, ¿no? Que no puede faltar muchísimo tampoco. Pero la saga Darksiders me parece guay. Me parece una saga muy digna porque fue valiente y ambiciosa desde el principio. Y es de esas historias con final feliz, porque no daba un duro por ver un Darksiders después del 2, ¿no? Cuando THQ chapó y toda la pesca. Así que ojalá salga bien el 3, ¿no? Creo que se merece un final feliz la franquicia. Se merece este 3 y como mínimo el 4, ¿no? Que nos queda un jinete del apocalipsis todavía. Así que ojalá salga todo bien.
Pues sí, a ver.
Me hace gracia que la edición tocha... Claro, como todavía no ha salido el juego del cuarto jinete, son los tres jinetes del apocalipsis que han protagonizado un juego hasta ahora y el buhonero, el de la tienda, que ya me dirás tú. O sea, pon tres muñecos o pon pon ya al cuarto jinete que se ha visto en
claro,
juego,
eso,
¿no? Y en ilustraciones.
Eso es lo que tiene sentido.
A ver, si los jinetes están en la Biblia, tío, si ya sabemos quiénes son, más o menos, es igual. ¿No?
Pero hay temas ahí, hay jinetes que bailan. O sea, según donde lo mires, no sé cómo va esto, ¿eh? Pero un jinete a veces es el hambre o la pestilencia, creo que lo llaman. También las traducciones son un poco raras. Y en el lore de Darksiders, el cuarto jinete es Strife. Creo que en castellano lo tradujeron como lucha o conflicto o algo así. No es tan canónico lo de los cuatro jinetes, como si lo son, por ejemplo, las cuatro tortugas ninja.
Esta gente no respeta nada, tío.
No, desde luego. Ni el fin del mundo se respeta ya. Pues eso, ojalá en noviembre estemos jugando al Darksiders, ¿eh? Sí que es verdad que, a pesar de que tengo otros juegos en mente, los vídeos que han salido estos días me gustaron un poquito más que los primeros vídeos de gameplay del juego. Fue bueno.
Por cierto, el juego este nuevo, no hemos hablado de él en la web, creo. El Remnant from the Ashes.
Uh-huh.
From the Ashes. Y no tiene mala pinta. Vamos, uh-huh. Yo lo que he visto parece un Left 4 Dead demoníaco, ¿no?
Uh-huh.
Como con bichos así un poco Lovecraftiano, es un poco también de post-apocalipsis. como una mezcla de tópicos, ¿no?
Sí.
Que no estamos muy acostumbrados a ver y no lo veo mal, ¿eh?
Pero ahí, últimamente hay como un... como un repunte, ¿no? Como un rebrote o una pequeña moda otra vez de estos shooters cooperativos.
Shooters cooperativos. Sí. Realmente.
Está el de los Roblox de los suecos, ¿no? De Avalanche.
Sí.
Y hay otro que no recuerdo ni el nombre, que salía en el último programa que fue esta semana también de Inside Xbox y que iba más por el rollo alienígena. Pero sí que es verdad que hay muchos y que igual son
demasiado
parecidos.
Bueno, y el The Walking Dead de Overkill, que también al final va a ser lo mismo también.
¿También? Sí. No sé si hay sitio para todos, pero bueno. Decíamos antes, lo del retrasito. Le ha caído esta semana a Cold Bane. Esa especie de Dark Souls con vampiros, anime, otaku, de Bandai Namco, de los responsables del God Eater, que tenía que salir el 28 de septiembre y se va a 2019.
Que no es un retrasito, ¿eh? Es un pedazo de retraso.
Ya ves.
Retrasote.
Para... Claro, es que no veas.
Sí. Y yo no me lo esperaba, la verdad. Creo que tenía más sentido meterlo en septiembre. Y no sé yo qué problema puede haber a estas alturas del desarrollo. Es el típico que parece más o menos acabado desde hace tiempo. No sé. La excusa ha sido la de siempre, lo de ofrecer la mejor experiencia a los fans y tal y cual. Pero yo este es uno de los que veo complicado que pueda aguantar el interés hasta 2019, ¿eh? Porque creo que si pudiera generar cierto hype, habrá gente que le tenga muchas ganas, por supuesto, pero de una forma notable o significativa ya lo sabríamos, y de momento parece que está generando más indiferencia que otra cosa, con lo cual darnos más tiempo para olvidarnos de él no sé si es lo más inteligente.
No, y que si te interesaba ya el retraso así de una forma tan rara que ni tú te lo esperabas, no dice nada bueno a priori. O sea, es como ¿qué ha pasado aquí tan raro?
Ya. No sé, puede que tenga algo que ver con Dark Souls, ¿no? Yo esta potencial nueva franquicia la vi siempre como Bandai Namco intentando retener al público que ha conseguido con Dark Souls, que lo conoce bien porque son clientes suyos, ¿no? O sea, ha ganado un buen dinero Bandai Namco con los tres Dark Souls. Y no sé si From Software seguirá trabajando con ellos, ¿no? Sabemos que, o sea, muchas veces se ha hablado de Dark Souls como una trilogía que se cierra y ya está, y otra cosa. Y sabemos que lo próximo es el Sekiro, ¿no? Que es con Activision. Así que Bandai Namco ha dicho, bueno, si no tengo más proyectos con From Software, voy a pillar mis estudios y voy a intentar hacer algo parecido a lo que hacían ellos, ¿no? Porque sé que funciona y que el público está interesado y insisto, conozco a ese público, ¿no? Y igual, al ver que el Dark Souls Remastered no ha vendido muchísimo, se han replanteado algunas cosas. Igual meten la versión de Switch, que sigue desaparecida. Se retrasó a verano, pero seguimos sin fecha. Igual no la quieren mezclar con este Code Vein. No sé, es un retraso que me parece más sospechoso que otros. Es raro. Yo le doy vueltas a todos los retrasos, ¿eh? Yo estoy loco, ya lo sabéis. Para mí no hay nada que no sea digno de estar por lo menos dos noches sin dormir. Pero este retraso...
Es como se forma un Nostra Pepus, ¿no? Este retraso con reflexión y...
Me suena mal. No sé.
Estaba mirando fechas parecidas a la anterior de Hot Ben, que era el 28 de septiembre. Fechas cercanas y no hay nada por ahí que se parezca... ¿No? Lo único que me suena un poco japonés es Valkyria Chronicles 4, que es muy esperado y tal, ¿no? Pero al ser un juego de estrategia, no creo que jueguen en la misma liga, vamos. No creo que sea un problema de apartarse del camino porque viene otro que te puede comer ventas, ¿no? No sé.
No, al revés, ya digo, es que en principio, a principios de 2019, ya está justamente el Sekiro, ¿no? Que es verdad que seguramente es menos Dark Souls que el Code Vein, pero si ambos compiten por el público de Dark Souls, yo creo que la mayoría nos vamos a ir antes por lo nuevo de Miyazaki, aunque sea distinto, que por los vampiros otakus, ¿no?
Pues sí.
Esto con un Naruto te lo remontan, ¿no? Yo creo que ya está. No tengo más noticias por aquí apuntadas, ¿eh? No sé si...
Bueno, podríamos hablar de lo que hemos comentado antes, de Unreal Engine Marketplace.
Es verdad. Dale, dale,
Fran. Para una cosa buena que pasa, tío, vamos a...
Dale. Tú mismo.
Bueno, pues eso, que Epic ha anunciado que su Unreal Engine Marketplace, que no hemos hablado nunca de en el podcast, pero es un... Básicamente es una plataforma digital donde los artistas de cualquier tipo digitales pueden subir sus materiales y sus assets y vendernos ahí, como una especie de eBay. Y normalmente se llevaba Epic el 30% del beneficio, ¿sí? Y el 70% era para el vendedor. El caso es que ahora esta semana han anunciado que van a cambiar este porcentaje, que Epic se llevará el 12%, dejan el 68% al vendedor, que por sí mismo ya es una muy buena noticia, ¿no? Que reduzcan su margen. Pero es que además va a ser retroactivo. Es decir, que van a devolverle esa diferencia entre el 30 y el 12, perdón, entre el 70 y el 88% a toda la gente que ha estado vendiendo assets desde 2014, ya desde septiembre de 2014 que abrió la tienda. Estamos hablando de unos 8 millones de descargas.
Ya ves.
O sea, no han dicho cuánto dinero van a devolver, supongo que lo tienen calculado, porque si no, no habrían tomado esa decisión. Pero son 8 millones de descargas, de las cuales solo 1 millón eran gratuitas. El resto había transacciones por medio, o sea que es dinero, vamos. Y está muy bien, la verdad. Mucha gente le va a llegar un cheque sorpresa a casa de la manera más guay.
Ya ves.
Y además no han tenido problemas. Lo que me ha gustado es que en el comunicado no han tenido ningún problema en decir lo que todos estamos pensando, que esto es gracias a Fortnite, ¿no?
Claro.
Al beneficio que se está dando Fortnite, es lo que han dicho, gracias al éxito de Fortnite y al crecimiento del Marketplace, que bueno, esto lo han dicho para echarse flores, pero tampoco es que sea muy grande, tiene unos 5.000 productos a la venta y de unos 1.500 artistas, porque tampoco es una cantidad muy, muy loca. Pero han dicho que eso, que gracias a Fortnite operan un gran volumen de comercio digital y se pueden permitir enviar este dinero a la gente. Y aún así, que no se le sientan sus beneficios, ¿no?
Vamos, que les sobra el dinero.
Yo, pero esto es súper bonito. Que podían habérselo quedado y haber tenido más beneficios.
Sí, sí.
Perfectamente, sí.
O sea, que si no dicen nada, nadie iba a decir nada.
Igual. Sí, sí, podían haber hecho con ello. O sea, no estaban para nada obligados a esto. Es lo más bonito de todo, ¿no?
Está claro. Ya...
Pues me ha recordado... Uy, perdón, Pep.
No, di, Marta, perdón.
No, que iba a... Ya que estábamos hablando bien de cosas de... O sea, como derivadas del Fortnite, pues iba a contar otra cosa que me acordaba que leí esta mañana. Pero termina tú.
Ah, no, iba a decir que efectivamente me hace gracia que no dejen espacio para la duda, ¿no? Como decía Frank, todos pensaremos, les sobra el dinero por el Fortnite y ellos dicen, efectivamente, es tal cual. También es verdad que, y no me parece mal, que aprovechan para decir esto y promocionar el marketplace de Unreal Engine.
Efectivamente.
Que es perfectamente legítimo, que hace...
Esto sobre todo...
Hace unos meses no interesaba tanto Epic, ¿no? No, ahora claro. Cualquier cosa de Epic de rebote es algo sobre el Fortnite, con lo cual se publica en todos lados.
Esto es un tipo de publicidad buena. La publicidad de hacer cosas buenas que atraer a la gente y dan coño, pues eso está muy bien. De hecho, yo he escrito una noticia esta mañana en Night Games. Y el primer comentario es un chico que es Patreon, además, que dice que lo usa para enfoque de textura, que es lo que decía. Y que gracias a esta medida, que a lo mejor se anima a subir alguna cosilla también para vender más en la tienda. Entonces dices, pues guay, ¿no? Estás atrayendo a gente, estás dando movimiento, estás dando dinero a quien le pertenece. Pues adelante. Además, Epic también tiene antecedentes positivos, ¿no? Podríamos de alguna manera en esto, ¿no? Que no sé si os acordáis que a principios de año también... Todos los materiales de Paragon, que estaba a punto de cerrar por enero, todo ese material, que eran millones de dólares en cosas gráficas, en assets,
sí.
lo liberaron, lo dejaron gratuito para de acceso público para todo el mundo, y en 2015 hicieron algo parecido también. Liberaron casi 3 millones de dólares en valor de assets para descarga gratuita, o sea que muy bien. Muy bien. Además, el uso de un Unreal Engine 4, por lo que tengo entendido, los estudiantes que suelen exigir van, son, están como muy bien cortados los patrones, ¿no? Está como muy personalizada cada opción, ¿no? Hay mucha gente que lo usa para sus cosillas en casa, estudiantes o gente que no va a vivir de ello, digamos, que no va a lucrarse con creaciones con Real Engine, y lo pueden usar de manera totalmente gratuita con sus tutoriales, con su atención en los foros y con... Muy bien, la verdad, son ejemplares en este sentido.
Ya ves. ¿Qué vas a decir, pues, Marta?
¡Ay, hostia! Que se me había olvidado escuchando a Frank. Nada, que esta mañana estaba leyendo un informe que linkeaba The Guardian, la parte esa que tiene de juegos, donde decía que tanto Fortnite como Minecraft está haciendo que un montón de adolescentes comiencen a leer. Pero algo en plan súper notable que se puede medir estadísticamente. Y nada, que criticamos que siempre salen las cosas como súper malas de Fortnite y los niños súper enganchados, a punto de morir y yo qué sé. Y que está bonito eso de que, leche, que también lean y hacen sus cositas.
Sí.
Y que bueno, que le dé dinero a creadores, gracias a, o sea, indirectamente a Fortnite.
Sí, sí. Tela con el Fortnite, ¿eh? ¿Habéis probado la quinta temporada?
No he tocado Fortnite en mi vida, tío. O sea, lo tengo, me lo bajé en Xbox One y ahí se quedó. No he vuelto a jugar, no he interactuado con él. Esa es mi máxima interacción con él, descargarlo, tío.
Es que no, creo que no somos el público objetivo.
Ya, pero tampoco es que me asco o lo deteste o nada, ¿eh? No tengo ningún problema con esto, ¿eh? No es el típico caso de Javier Marías, ¿no? Odiando todo lo que... todos los jóvenes. Pero simplemente me intimida un poco y no sé, me cuesta entrar. Algún día lo probaré y sí, a ver qué tal.
Yo creo que todo el mundo es el público objetivo de Fortnite, ¿eh? Está a puntito de demostrarlo, pero es la respuesta que esperaba, porque esto iba a utilizarlo para enlazar lo siguiente en este podcast, porque es verdad que hay cosas que ignoramos, ¿no? O que dejamos a un lado. Cosas muy importantes en esto de los videojuegos, como el Fortnite. A veces, como decía al principio, porque creemos que no sabemos lo suficiente, a veces porque no nos interesa. Espero que no se note mucho la diferencia, pero otra de esas cosas que no suelen estar en el podcast y que sí son importantes y que lo sabemos, son los eSports. Así que volvemos a hacer aquello de llamar a gente que sabe del tema, aprovechando cosillas de la actualidad, en este caso... Se nos ocurrió, se le ocurrió a Víctor hacer esto, aprovechando que desde el COI, del Comité Olímpico Internacional, se había anunciado la creación de un grupo de debate para ver qué pasa con los eSports y los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es un tema interesante. Así que aprovechamos para hablar de eso y de los deportes electrónicos en general. Is ruination, so don't burn the candle at both ends. No, no, don't burn the candle at both ends. You can't stay up all day and all night, you just can't do it, it just ain't right. So don't burn the candle at both ends. Los eSports, vaya tema, ¿no? Deportes electrónicos, una moda, una disciplina deportiva, una perversión de la forma de jugar tradicional. Para hablar de todas estas cosas y para contraprogramar al Comité Olímpico con su debate sobre si los eSports merecen un sitio o no en las Olimpiadas, tenemos hoy con nosotros a José Ángel Mateo, redactor en Chataka eSports bien. Y Anti-Hype.
¿Qué tal? Muy bien, pues encantado de estar con vosotros porque lleváis como 18 años, no, es broba, pero no sé, los que llevéis, lleváis 10 temporadas, empezáis la próxima, ¿no? Pues todas esas.
La próxima es la 10, sí, sí. Pues, sí.
O sea que soy súper fan y para mí es un honor estar aquí con ustedes.
El placer es nuestro siempre. Y también está con nosotros Juan Pérez, responsable de El Desmarque eSports.
¿Qué tal? Muy Juan? Buenas. Yo nos llevo 15 años o 18 escuchando, pero me voy a hacer fan a partir de ahora, lo prometo. Así que bueno, perfecto. Vamos a charlar un poquito de eSports.
Esa es la idea, traer a gente para que se hagan fans. Vamos a tener que traer a millones de personas.
Me lo en cierto momento.
Pues vale, esta charla viene un poco a colación de una especie de foro de debate que ha anunciado el Comité Olímpico Internacional para pues eso, para debatir, ¿no? Si los esports o deportes electrónicos encajan o no en las Olimpiadas.
Sí.
Antes de nada, ¿vuestra opinión?
A ver, yo tengo una opinión, es difusa, yo creo que la mayoría de la gente que estamos trabajando en este minicírculo, ¿no? Tenemos algo parecido de opinión, porque considerar los deportes o no, que suele ser la primera barrera, ¿no? Antes de ser olímpico, primero tiene que ser deporte, es obvio. Es algo que nosotros tenemos súper asumido, ¿no? Hasta cierto punto. Quiero decir, deporte se entiende como competición, como un hecho cultural que reúne a mucha gente, que hay pasión de por medio, que hay unas reglas. O sea, es algo que, quiero decir, no es debatible hasta, desde el punto en el que el bridge tiene federación y es un deporte. O el ajedrez, quiero decir, ya está, es una práctica deportiva más. El problema a la hora de considerarlo deportivo o de olímpico es que ahí ya entran muchos intereses y que realmente como organigrama y como forma de reunirse la gente es mucho más distinto que los deportes tradicionales, porque las reglas del fútbol no le pertenecen a nadie. Es algo cultural. Está la FIFA regulándolo para, bueno, el deporte de alto nivel, pero quiero decir, tú no tienes que pagarle a nadie por jugar, pero si tú quieres jugar a Overwatch hay que pagarle a Blizzard o hay que pasar ciertos tramos, y también son ellos los que regulan las reglas. Quiero decir, es un círculo mucho más cerrado en el que hay unos actores de por medio que no suelen estar o que no estaban porque es un deporte o una práctica, digamos, de hace muy pocos años y empezó como negocio porque es un negocio de los videojuegos, que esto es un pro tip que os digo ya, que hasta cierto punto es un negocio y ya está.
Sí, yo creo que hay que entenderlo igual, que tenemos que ser conscientes un poco de lo que tratamos. ¿Opinión como tal de si los eSports son o no deporte? Bueno, yo personalmente creo que son eSports y creo que es una respuesta que se da muchísimo dentro de la escena profesional, porque es que catalogar algo como deporte que tiene tan poca carrera profesional, a pesar de que tiene muchos intereses similares y muchísimos detalles que se parecen, porque es que tú vas a un estadio, cuando se llenan, que se llenan en España en algún gran evento, y ves a los chavales ya con camisetas de los equipos puestos, disfrutando, animando, levantándose con cánticos hacia sus jugadores, empiezas a notar que el deporte no es solo lo que hacen los chicos, ¿no? Sino lo que provoca en los aficionados y en lo que está enfrente, que al final es, como decía José Antonio, lo que José Ángel, lo que mueve el dinero, lo que hace que se interese, bueno, digamos que todas las agencias publicitarias hacia los deportes electrónicos. Y yo creo que la pregunta realmente reformulada a si pueden llegar a estar en las Olimpiadas es muy amplia, tiene muchos detalles que entiendo que iremos comentando poco a poco, pero veo complicado que al menos en los próximos, ya no digo los de Tokio, los siguientes, los próximos Juegos Olímpicos como tales, entre por las complicaciones que genera y sobre todo por las trabas que está poniendo el Comité Olímpico Internacional, sobre todo por parte de su presidente. Pero ya digo, si tuviera que responder, yo de momento no lo entiendo como deporte, lo entiendo como eSport, que a día de hoy como tal tiene muchísimo valor.
Sí, de hecho esta traba, ¿no? De que nosotros, me voy a incluir aquí, si nos parece mal, aunque no tengo una relación tan directa con los eSports, de que nosotros consideremos el videojuego cosas que quizá no todo el mundo considera.
Claro.
Es más o menos habitual, ¿no? Es muy fácil para mí, por ejemplo, decir que el videojuego es un arte, por ejemplo. Pero si le preguntas a mi madre, pues igual.
A mí me parece súper similar. De hecho, no sé cuántos artículos he escrito de esto, mogollón, pero hacía un paralelismo en algún artículo, porque creo que viene mucho al caso, ¿no? Es como un círculo de gente muy en su cámara de resonancia diciendo todo sí, 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 y cuando sale afuera te pega un bofetón, que es un poco lo que me ha pasado cuando vi la noticia de Fran, de Miguel, con las bofetadas que meten los oyentes, o bueno, los oyentes, la gente de la comunidad de Anait, ¿no? Porque dicen, ¿qué me estás contando, Fran? ¿Qué mierda es esto? Pero es que realmente, si es deporte olímpico o no, es muy simple. Es que, uy, perdón, porque esto tengo la ventana porque hace un calor incluso en Asturias, esto está fatal el mundo. Pero quiero decir, no es debatible desde el punto de vista, no es debatible, todo es debatible, pero quiero decir, están ya en los Juegos en los Juegos Asiáticos.
Sí, sí, sí.
O sea, está Juan te lo puede decir, pero la selección coreana tiene un All-Star allí y ya están jugando partidos, no sé. A nivel olímpico, yo creo que Es que es súper de negocio lo que estamos discutiendo. Y por ejemplo, por avanzar un poco, decía Juan lo de Thomas Bach, que es el presidente del COI, que fue el primero que dijo, nah, esto no me contéis milongas. Y sobre todo, una frase que a mí me quedó grabada, que es la de no podemos permitir que entren videojuegos, sobre todo violentos, porque irían en contra de los valores olímpicos. ¿Vale? Entonces él decía, como hablaba de los que tienen que entrar es el FIFA y el NBA.
Claro.
Sobre todo vosotros, yo le pregunto sobre todo a Pep cuando lo escuche, ¿qué le parece los micropagos del FIFA y del NBA, si esos son valores olímpicos también?
Eso es una milonga, porque al final cuando empiezas a analizar qué debería de ser un valor olímpico, tú estás analizando la sociedad, o sea, tienes que analizar los Juegos Olímpicos como lo que son, una evolución, porque los Juegos Olímpicos empezaron con 9 disciplinas y ahora tienen 28, y son 28 deportes diferentes, ha evolucionado con el tiempo. O sea, los Juegos Olímpicos de la Atenas primigenio de finales del siglo XIX no tienen nada que ver con lo que vemos hoy día. Eso tampoco significa que tengan que estar los eSports, pero claro, sí tiene cabida en que las palabras de un presidente del COI tenga un poco de perspectiva, porque yo entiendo que lo de la violencia es un tema muy importante en todo lo que se está hablando, pero es que hay cosas que dice que no tiene sentido. Hace poco dijo que le había dicho un amigo suyo en Silicon Valley, que estaba relacionado con los videojuegos, que estaba muy orgulloso de que se hubieran destruido 400.000 coches desde que se lanzara su propio juego. Señor Thomas Bach, ¿qué tiene eso que ver con los eSports? ¿Qué tiene? O sea, con esto me refiero a que están dando un mensaje en relación con los videojuegos y la sociedad, y no tiene nada que ver con lo que los valores de los deportes electrónicos transmiten, que obviamente hay de todo, tantos como juegos, pero hay que saber precisamente poner un límite para que no se nos vaya la balanza de las manos al hablar, que este señor tiene cierta reputación como para hablar a lo loco de algo que obviamente no sabe lo que es.
A mí, por ejemplo, hay varios temas que me resultan interesantes de siempre, además, y que quería comentarlos con vosotros. Uno de ellos ya se ha dejado ver en este ratito que llevamos, que es el hecho precisamente de que el fútbol o el baloncesto son cosas que viven, digamos, de manera independiente a ningún comité o a ninguna compañía o a ninguna federación, etcétera, ¿no? Evidentemente la FIFA es una federación muy importante dentro del fútbol, pero el fútbol no es suyo, ¿no? No, al final cualquiera, aunque claro, desaparezca la FIFA, el fútbol existirá, ¿no?
Sí, está la liga española y va a seguir existiendo porque lo lleva otro organismo que está presidido por otro señor, claro, ese es el punto, sí.
Claro, pero sin embargo, como decías, Overwatch tiene un propietario muy, muy claro, ¿no? Y League of Legends y Dota 2 y cualquier juego, en realidad, que pueda ser profesionalizable, por así decirlo. Y en realidad, casi cualquier juego, imagino, si queréis luego hablamos de eso, imagino que habrá ciertas características ideales para convertir un juego en eSport, pero desde luego, bueno, Street Fighter 2, por ejemplo, no se diseñó con eso en mente, ¿no? Como quizá sí Overwatch, que sí que ya tiene, pues yo qué sé, pues ciertas características de cara al espectador para facilitarle la cosa incluso para los casters y demás, ¿no? ¿Qué os parece eso, ¿no? ¿Qué traba puede haber en esta cosa más artificial, si lo queréis decir de alguna forma, de los videojuegos, en el sentido de que son software, sí, que pertenece a una serie de compañías que lo modifican a su placer, etcétera?
Ese puede ser un problema, porque realmente lo que se llama metajuego, ¿no? Que es el tipo de cosas, bueno, la traducción literal de metajuego es most efficient tactics available, que es lo que está roto, ¿no? Y eso va cambiando, porque por ejemplo en League of Legends hay un parche cada 2 semanas, en Counter-Strike hay uno cada 6 meses, pero quiero decir, todo va variando. Y eso es un problema porque el calendario olímpico hasta cierto punto es de 2 años antes, ¿no? Hay pruebas para clasificarte para unos juegos, tú te puedes clasificar un año antes y prepararte durante un año para esa cita. Los videojuegos, está claro que, o los eSports, viven tiempos de vida mucho más cortos, y yo creo que ese es el mayor problema. Más allá de si están sentados, si comen Doritos o XD, para mí el problema base es ese, el tiempo de vida de los videojuegos, porque es verdad que hace nada League of Legends pues está ahora mismo en su 8ª temporada, como quien dice, por la mitad, Dota pues es el 2, quiero decir. Estuve ahora mismo viendo que en Corea, por ejemplo, sigue siendo súper popular el primer StarCraft y podría haber competiciones y de hecho las hay. Vale, hay juegos muy duraderos, pero hay otros que no. Y el que encima vayan cambiando poco a poco, que lo que hoy se pueda jugar, mañana no, pues, por ejemplo, Juan y yo conocemos un caso de un señor que es posiblemente de los tres mejores jugadores de Europa y ahora mismo no tiene sitio porque su rol no se juega. ¿Qué regles?
Tal cual, tal cual. Y eso sucede porque el videojuego cambia y porque los jugadores no están seguros y porque las marcas es cierto que no son las mismas. Porque, claro, aquí hablamos de introducir eSports, pero claro, es que hay tantos. ¿Y cuál elegimos? ¿Y hacia quién nos vamos? Y estamos hablando directamente con empresas. Desde el COI se ha dicho más de una ocasión que uno de los requisitos fundamentales para que se empiece a regular los eSports antes de catalogarlos, más allá de que se catalogue como deporte, es que haya un cumplimiento de las normas y, sobre todo, una regulación que se relacione con ese movimiento olímpico. Es decir, antidopaje, apuesta, manipulación. ¿Quién va a poner eso en marcha? Como videojuegos, ¿eh? O sea, no digo que Blizzard lo haga porque presente que la candidatura de Overwatch deba llegar a los Juegos Olímpicos. Es que tiene que haber un comité por encima de todos los videojuegos, lo cual es un marrón porque si fuera global, ahí entiendo que no sería muy difícil porque vamos todos en el mismo camino, ¿no? Pero tienes que poner de acuerdo a Riot, a Blizzard, a Supercell, a todos los que conllevan el conglomerado de los juegos más importantes actualmente. Pongo el ejemplo de los juegos asiáticos que empiezan el 18 de agosto, en los que van a estar League of Legends, Clash Royale, Arena of Valor, Hearthstone, el Pro 2018 y el StarCraft 2. Pero claro, es que es muy complicado. Es muy complicado porque hay que poner a muchas personas de acuerdo. El COI está bastante perdido y casi que no sabe a quién hablar porque todos los mensajes públicos que ha mandado son bastante difusos y están más relacionados con una, desde mi punto de vista, una puesta en escena de cara a quedar bien, pero realmente da la sensación de que o no han hablado o no tienen ni idea de con quién hablar. Hoy ha salido justo la noticia de que Rick Fox entra a entrar como parte del comité dentro de este foro y creo que puede ser la mejor noticia porque es un hombre que sí está bastante relacionado, dueño de EcoFox, que tiene además una empresa en la que tiene a varios equipos relacionados con los deportes electrónicos y puede ser el primero de millones de pasos que tenga que dar el COI para al menos acercarse de verdad hacia los deportes electrónicos. Sea eso o no considerado algo como que en un futuro puedan llegar a ser deporte olímpico, que yo tengo bastantes dudas.
Luego otro tema que me resulta interesante es el económico. Porque uno de los, evidentemente a raíz de este de esa noticia del foro del COI y demás, pues mucha gente ha respondido, quizás simplificando el asunto, pues considerando que es un movimiento publicitario, por así decirlo, ¿no? Es una disciplina o serie de disciplinas que mueven mucho dinero, aparentemente, y simplemente el Comité Olímpico quiere subirse a un carro, ¿no? Pero el otro día estaba en la presentación de resultados de AEBI, en la presentación del libro blanco de videojuegos. AEBI es la asociación de editoras y desarrolladoras de videojuegos de España, pues que reúne pues a las más mainstream, por así decir, como pues Activision, Bandai Namco, Nintendo, Sony, etcétera, y luego algunos estudios más pequeños. Y ellos, por ejemplo, eran sorprendentemente escépticos con el tema de los eSports, en el sentido de que aunque España, por ejemplo, sí tiene un seguimiento muy grande. Ahora mismo hablo de memoria, pero creo que era el octavo país del mundo.
Sí, no, España es un país de referencia a nivel de ligas nacionales, sí. Y de eso, a nivel europeo, sin lugar a dudas, ¿no? Por encima están las ligas, digamos, paneuropeas o que digamos, es como League of Legends, que hay la LCS, podemos tomarlo como una Champions League, ¿no? Pero a nivel regional, sí, España es... Bueno, el trabajo del VP estos últimos años, la verdad que es increíble.
Sí, sí. Lo supieron ver como muy pronto, ¿no? Ahí fueron muy
sí, no, de hecho, ahora mismo están en expansión. Ahora mismo las ligas que estaban, por ejemplo, en Reino Unido, que las llevaba SL, que es la empresa alemana que, bueno, pues era la más grande del mundo, o bueno, es hasta cierto punto, porque por su presencia a nivel internacional, pues ahora esa liga Riot se la dio al LVP para que la hiciera, que eso es otra variante, ¿no? Riot no puede hacerlo todo, entonces dice, pues mira, te la dejo a ti y me lo gestionas tú. Y igual que en Reino Unido están ahora mismo haciendo una expansión, pues sobre todo en tema de Clash Royale, en México, en América Latina, que es impresionante. Quiero decir...
Sí, mi pregunta, o sea, no sé, perdona José Ángel, Víctor, ¿a qué te referías con que son bastante escépticos a la hora de entrar? Porque es que analizando, no sé si lo decías a nivel nacional o internacional, porque en cuanto es a marcas y a patrocinios, la escena española está plagada de marcas de primer nivel que están apostando por los eSports. Ya no solo las telefónicas, que están las tres más importantes, sino marcas de bebidas alcohólicas, absolutamente de todo. Ha entrado en los últimos 3-4 meses, José Ángel, o sea, ¿cuántas han podido entrar? 20 de las más importantes nacional. Sí. Por eso me entra la duda, porque si hay marca, hay apuesta y entiendo que hay dinero.
Yo entiendo el punto, perdona Víctor, y lo reconduces si no, pero yo entiendo que también el punto de Ivy, en la cual está el VP, si no me equivoco, también está metida en Ivy, es el punto de desarrollar videojuegos o tener un tejido, digamos, de ese tipo, porque si vamos a eso, pues posiblemente aquí hay una oficina de Riot Games en Barcelona que sí que lleva temas. Y hay en Barcelona también los que llevan Rainbow Six, que ahora están teniendo bastante tema de parches de balance y tal, que hasta cierto punto tiene mucha relación. Pero sí, si vamos al tema de desarrolladores y demás, hombre, sí, esto es un poco solar, pero eso como todo en España.
Sí, no, ellos se referían más bien a que aunque España es un país muy potente a nivel de espectadores y efectivamente de inversión, digamos, porque es cierto que todas las teleoperadoras principales tienen su apuesta por los eSports, ¿no? Cada una tiene su equipo, tiene sus, sus canales incluso de televisión dedicados exclusivamente a los eSports y demás, como es el caso de Movistar. La facturación es muy pequeña, es un porcentaje muy pequeño del total. Les pregunté en ese momento si... Pues, en fin, cómo lo veían ellos, ¿no? Cómo, si veían que era una cosa que podía crecer o si veían una tendencia a que creciera exponencialmente de alguna forma a partir de este seguimiento que efectivamente parece masivo en realidad, porque hay muchísima gente aficionada a los eSports, pero no quisieron hacer de futurólogos, creo que fueron palabras literales. Y no se mojaron mucho, vaya, pero la cosa es que había ahí como una doble realidad de que había mucha inversión, efectivamente, pero que los ingresos que ellos recogían, digamos, como que iban a empresas de videojuegos, ya no solo de desarrolladores, porque aquí hay muchas editoras, hay muchas multinacionales, etcétera, eran más bien bajos.
No, a ver, ese es un punto claro de los eSports y es el modelo de negocio, ¿no? Evidentemente, si lo comparamos con un deporte, no hay un estadio de cada equipo en el que tengas tus abonados y te paguen al mes tanto dinero por las entradas. Básicamente, tú todo lo que llevas es de patrocinadores, que es lo que decía Juan. Luego, por ejemplo, el tema de los derechos de retransmisión, pues no sé cuántos torneos, pero prácticamente el 90% te los puedes ver en Twitch gratis. Más allá de que tú te suscribas al canal si a ti te parece bien. Quiero decir, ahí sí que hay un punto en el cual se puede avanzar. Pero claro, estamos en una industria en la cual, aunque los datos hablan de que sí, que hay gente que lo ve desde los 15 a los 35 años, no podemos negar que la mayoría de la gente que ve los eSports es gente con un poder adquisitivo muy pequeño y que si se compra algo es la camiseta de X equipo y poco más, ¿no? Y el teclado que lleva el jugador que le gusta. Ahí es donde está el dinero, en los eSports. Y por eso esa posición que proporcionan las teleoperadoras, ¿no? Porque ellos te lo reconocen, que esto es un negocio de posicionamiento. Claro. Yo estoy aquí porque sé que dentro de 3 años esto va a ser el doble de grande. Entonces, el retorno inmediato no es tan grande ahora, eso es evidente, sí, sí.
El problema es que hay que saber diferenciar, primero de LVP, por ejemplo, que uh-huh. realiza Gamergy y lo llena y es un éxito rotundo, no digo en cifras, pero visualmente la sensación que da es que estadios llenos, 3 días completos de torneo y eso funciona. Hay que saber diferenciar de eso a equipos, que los equipos hay algunos que obviamente tienen una capacidad y tienen un peso, muchísima fuerza económica desde atrás, muy potente. Y luego estarán las desarrolladoras, que hay que ser conscientes de que son cosas diferentes. Y obviamente, Riot no puede, sabe, elige cómo vender a buen precio esos derechos, porque es que lo decía José Ángel, es que lo tenemos todo gratis. Es que estamos en una industria en la que esos millones de espectadores no te suman un eurito, aunque sea, al ver la retransmisión. Entonces hay que ser consciente un poco de que, bueno, el dinero lo puedes seguir ganando en micropagos, pero tienes que ser consciente de cómo vendes tu marca, porque eso te va a originar el estar presente de cara a lo que sea, ¿eh? A vender otro videojuego, a seguir vendiendo la marca, a que el juego se mantenga durante 10 años en la élite, precisamente con esos micropagos, gracias a que hay millones de personas que ven las partidas internacionales. Entonces, claro, yo entiendo que la marca diga, bueno, es que de los eSports no saco tanto dinero, pero claro, tienes que pensar también en el círculo que estás creando y en cómo se está amplificando eso hasta que sea importante. Entiendo que es difícil porque que no sea League of Legends a nivel internacional, bueno, en Europa, España, voy a decir, complicado. Clash Royale, pero digamos que todavía tienen que ir cogiendo fuerza y estamos hablando de títulos como Clash Royale, que está funcionando medio bien y no lleva absolutamente nada en el competitivo. Es decir, paciencia, y entiendo que es algo que tendrán también las marcas, ¿no? Ir poco a poco, piano a piano, porque tienen que ser conscientes de que esto acaba de empezar. Porque desde dentro yo creo que casi todos podemos decir que sabemos que hay una burbuja, pero es que lo saben las marcas también, porque se están posicionando, es que no hay otra.
Sí, sí. Y tú, Juan, por ejemplo, si no me equivoco, has, uh-huh. Has trabajado también más con deportes tradicionales, ¿no?
Sí, yo he estado trabajando en el Desmarque, obviamente, en la radio que tenemos en el Desmarque y la página web internacional, pero también narrando partidos a nivel nacional en Radio Nacional, trabajando en el Sevilla también, en el ámbito de comunicación, en la radio, sí, básicamente narrando, contando partidos.
Y el, por ejemplo, antes comentabas que el Comité Olímpico efectivamente ya ha incluido más deportes en las Olimpiadas, porque es obvio, ¿no? Se incluyen. Las Olimpiadas han crecido en número de disciplinas. Uh-huh. ¿Cómo se eligen estas disciplinas? O sea, ¿qué requisitos tienen que cumplir una actividad competitiva, organizada, etcétera, para poder ser olímpica?
Es complicado, porque como os decía, en 1896 había 9 disciplinas y 43 pruebas. Era atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, levantamiento de pesas, lucha, natación, tenis y tiro. Fin, ahí se acabó. Han pasado 100 años, tenemos 28 deportes, casi cerrado el cupo de disciplina porque son 306 pruebas y en los últimos años, y hay que ser muy consciente de esto, han entrado deportes que no son de un ámbito excesivamente expandido, como por ejemplo el boxeo tailandés, la animación, y también se están postulando y ya van a estar directamente en Tokio el surf y la escalada en roca. Son muchos pasos los que hay que dar. O sea, si empiezo a decir hasta qué punto hay que llegar para ahondar del todo, porque primero hay que ser un deporte, hay que mantener los valores, tiene que tener una implementación de todo lo que estábamos comentando antes relacionado con el movimiento olímpico, una regulación, unas normas para que esté el control de las apuestas, de la manipulación, del antidopaje. Entonces, una vez entendamos todo eso y que se ha abierto el cupo de deporte como actividad deportiva como tal, hay un proceso de años que rompe un poco con lo que estábamos hablando antes, porque hay deportes que pueden tardar hasta 7 años desde que el COI decide que pueden estar en unos Juegos Olímpicos hasta que posteriormente puede llegar a estar en una Olimpiada, porque las actividades primero se tienen que postular para transformarse de deportes en deportes olímpicos y una vez las acepta el COI tienen que pasar, como digo, esos 3 años hasta que llegan oficialmente. ¿Qué pasa con todo esto? Lo que estaba comentando antes José Ángel, que es imposible. O sea, un juego es cierto que es posible que se mantenga durante tantos años, pero no estamos hablando de que es el tenis o los 400 lisos. Es un videojuego que está cambiando, que es diferente, que el juego, por lo que sea, porque quiebre la marca, puede desaparecer. Entonces, es muy complicado porque estamos cruzando un río y no sabemos cómo es de largo y nos podemos caer en cualquier momento. Y a esto hay que sumarle, que no lo hemos hablado y creo que además es muy interesante, que, bueno, más o menos todos los deportes que conocemos de las Olimpiadas son comprensibles para el público que lo ve. Nosotros no estamos acostumbrados a ver gimnasia rítmica todos los días, o no estamos acostumbrados a ver levantamiento de pesa o esgrima en nuestro día a día, y normalmente en los Juegos Olímpicos lo vemos. Pero, ¿y el choque cultural? ¿Y cómo le explicamos a la gente que tiene que disfrutar de esta manera de una partida de LOL o de una partida de StarCraft? Es complicado culturalmente. Ya digo que es otro tema, pero va aislado un poco con eso porque, claro, una vez el videojuego cambia en todos esos años, cuando lo pones delante de la pantalla para tanta gente, cuando lo haces olímpico, algo que no ha conseguido, por ejemplo, el ajedrez y lleva muchos años luchando...
O que el rugby tuvo que hacer un apaño y llevar el rugby a 7, por ejemplo.
Fíjate.
Y es un deporte tan viejo como el fútbol, lo más.
Sí, sí, porque, por ejemplo, los dardos llevan años intentándolos. El del póker se está hablando muchísimo últimamente y con todo el beneficio que tiene detrás, hay muchísimas dudas de que pueda llegar a ser, pero ¿dónde está la barrera? ¿Dónde está la barrera real, legal, más allá de lo que hemos comentado, de la regulación? Es complicado. Yo ahí, en el choque cultural, más allá de que se pasen todas esas barreras, de que se considere deporte y demás, es donde veo el mayor problema, porque sí, si vemos una partida de FIFA, una partida de 2K19, todo el mundo lo va a entender, pero ¿vamos a poner videojuegos de deportes que ya existen como deportes olímpicos? Eso para mí es una tontería.
Pregúntale a la 2K League que de una semana para otra pasó a tener 2.000 espectadores. Quiero decir, y era un viernes que era justo cuando no había, entre finales de la NBA, que no había partido de baloncesto. Esto es un problema. De hecho, si quieres y si os parece bien, puedo comentar un poco lo del NBA 2K, porque es una de las cosas para que... uno de los casos que a mí más me llamó la atención y que bueno, se sigue disputando, pero no sé hasta qué día van a hacerlo, porque es una competición que no genera interés, básicamente porque... NBA 2K18 es un juego que está roto, eso es evidente, cualquiera que lo juegue sabe que es un juego de animaciones, las cuales, por la continuidad del juego cada año, tienen que ir puliendo y ir mejorando unas y bajando otras. Quiero decir, todos recordamos un FIFA en el que los centros estaban chetados, y todos recordamos un NBA, yo me acuerdo de uno, que podías hacer cuadrado, 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 no te pitaban falta y robabas el balón, por poner ejemplos. Y por ejemplo, lo que hicieron en esta NBA 2K League, en la cual están, por ejemplo, pues no sé si son 16, 17, 18 franquicias de la NBA, con su sección y todo esto de eSports, han hecho incluso un draft, bueno, le dieron todo el empaque. Al final del juego lo que hicieron fue, si sabéis, el tema opciones, fueron y movieron todos los sliders, ¿no? Todos los desplazadores, para hacer que el juego fuera lo más realista posible. Esto es... Si yo me hago un personaje, tenían además un tope de media de 86, creo, y por arquetipos, o sea, un pitote de la leche, ¿eh? Y el tema era que luego al final, como los jugadores, por ejemplo, no eran muy buenos tirando de tres, porque lo quitaban para que no fuera aquello, pues, y raining balones, ¿sabes? Que entraran todos los triples, pues la única táctica decente era hacer mates. Entonces ves un partido de la NBA 2K League, si tienes el gusto, que yo no, por ejemplo, porque es soberanamente aburrido, porque los jugadores lo único que hacen es forzar hacia canasta e intentar hacer mates, uno encima de otro, uno encima de otro, porque esa animación funciona muy bien. Entonces, yo, mi pregunta es, ¿esto que es más arcade que, no sé, que King of Fury o que cualquier lucha contra el barrio de estos de arcade va a ser un deporte olímpico? Hostia, yo tengo mis dudas, entonces yo me quedo con el LOL, pero de aquí a Lima.
Sí.
Quiero decir, además de que evidentemente, lo que tú dices, Víctor, pudiendo ver a LeBron James, no voy a ver a Perico 45, que igual juega muy bien a la NBA, pero es que hay una cosa que ya es espectacular y que no tienes por qué hacer una simulación de eso.
A Perico 45 manejando a LeBron James, que yo creo que es lo que visualmente más llama la atención.
Claro.
Antes decía Juan lo de que hay deportes olímpicos que no estamos quizá familiarizados con ellos, como puede ser la halterofilia, por ejemplo, pero sin embargo... Uh-huh. Tú ves a Lidia Valentín y digamos que empatizas con su proeza, ¿no? Es como, joder, lo ves y dices, vale, yo esto no, no sabría hacerlo. Realmente lo si me pongo se me caen los brazos antes. Entonces, como que tiene un mérito, ¿no? Que también es quizá de los problemas.
Claro, no es visual. Yo,
a nivel estético,
claro. La típica jugada de League of Legends que te va a enseñar todo el mundo es la de Faker que coge a Zed y Ryu que coge a Zed y hace una pirula ahí que le mata y dices, pues me quedo como estaba, ¿sabes? Pero tú, cuando tú juegas y tú lo entiendes, dices, madre mía, este señor está enfermo de la cabeza, ¿cómo ha hecho esto?
Porque en ese sentido, aunque evidentemente en un StarCraft, por ejemplo, los dedos tienen cierta...
Sí, yo he estado en Katowice, en las finales, yo he visto a coreanos entrenar y es ridículo. O sea, no, de verdad, es completamente hipnótico, como encima con teclados mecánicos, es ridículo. Pero claro, evidentemente no hay algo tan visual que llame la atención, ¿no? Eso es evidente también, claro.
Pero el deporte, digamos, sucede en la pantalla, ¿no? Igual que en el ajedrez,
el deporte
no ocurre, digamos, entre la gente que está jugando, porque al final son
ocurre en el tablero, sí.
Señores mayores sentados ahí con una chaqueta con hombreras, básicamente. en cualquier deporte electrónico. El deporte no es el acto de sentarse y darle al teclado, ¿no? Que al final es pues como de rellenar Excel, pero a todo trapo.
Claro.
Lo que ocurre en la... El campo de juego es virtual, ¿no? Yo creo que también ahí es una de las dificultades. Más que para entender una partida, porque yo, por ejemplo, ya digo que no soy especialmente seguidor de eSports, pero como tengo el Movistar eSports este... Pues a veces, yo qué sé, si está el Counter, por ejemplo, me lo pongo.
Bueno, es que el Counter sí es más visual, claro. Los shooters tienen eso. Como los juegos de lucha, eso es mucho más visual, sí.
Por ejemplo, y sobre eso quería hablar precisamente. Antes comentabas... bueno, es una idea que ha ido saliendo de vez en cuando, que cada año, o cada X tiempo, incluso cada dos semanas, en el caso del LoL, el juego cambia, no... de forma radical, evidentemente, pero cambia. Esto que contabas de cambiar, mover los sliders para que fuera lo más realista posible.
Por ejemplo.
Esto tiene, o sea, tiene un componente de variables que quizá otros deportes tienen menos o no tienen. Y sin embargo, en juegos como, por ejemplo, Street Fighter 3, que es un juego que no va a cambiar nunca, no dudo que ahora de pronto
un parche.
Saquen un... Claro, es muy difícil meter un parche
Blanca en... Okay.
Es muy difícil meter un parche en una máquina recreativa.
Claro.
Quizá los veo más deportizables. No, es una palabra que me acabo de inventar. O digo siempre como juegos de lucha porque antes de conocer la palabra eSport, de hecho, ya seguía el Evo y quizá es mi momento más eSport del año, ¿no? El momento de seguir el Evo. ¿Pero qué opináis de esto, ¿no? Quizá hay un momento en el que el juego muere, entre comillas, y al morir, en el sentido de que no puede aceptar más cambios por lo que sea, porque efectivamente, como decíais también, pues Riot puede cerrar, lo dudo, es una cosa que no creo que...
no creo que tienen mañana.
Sería difícil, pero eso, o por lo que sea, ¿no? O porque simplemente lo dejen de darle soporte o continuidad o lo que sea, y el juego pues se quede ya en un estado, una versión que es la última, y no hay más, ¿no? Y en ese momento no pueden ser más... ¿no veis como que se... o como si se rompieran mil barreras ahí de...
Sí, es que lo que pasa con todo esto es que, claro, los videojuegos no están hechos para terminar siendo un deporte olímpico, están hechos para ganar dinero y para actualizarse, sobre todo en los últimos 10 años hacia aquí. Entonces, esa brecha existe, igual que la brecha que decíamos antes cultural, en la que una persona puede ver el lanzamiento de pesa y entenderlo y sentirse identificado, como decías, con la halterofilia, cuando Lidia Valentín hace lo que hace y se lleva todos los méritos que ha hecho en los últimos 4 años... y claro, tú estás viendo, a lo mejor es cierto que alguien que no esté identificado con el videojuego puede ver una pelea de una maquinita y no lo vea, porque lo entiende así, porque ve que no se siente identificado, y ahí es donde yo creo que hay que dar el salto y pensar, es que culturalmente estamos creciendo y esto es otra cosa, los eSports son los eSports, que llegan a estar que llegan a ser olímpicos? Es porque hay una necesidad de un cambio económicamente. De hecho, hace poco se ha dicho que ha habido una disminución de la audiencia radical en Río 2016, sobre todo en los jóvenes de 18 y 27 años. Sí. Es que casa, y además nos vamos a Tokio. En relación a lo que tú decías, es algo que no se puede evitar, sobre todo si, pensando, tenemos juegos que pueden cambiar muchísimo en 7 años, desde que se postulan hasta que pueden llegar a estar en unas Olimpiadas, es que es impensable el que ese tratamiento, esa evolución para que todo sea perfecto a la hora de hacer oficial ese lanzamiento, ese momento en el que se vaya a hacer la primera partida, que va a ser épico si se da algún día, de eSport en una Olimpiada. Es que puede que se tambalee si en esos 7 años al quinto sale una segunda versión y dejamos la primera del videojuego. Que siempre ponemos el ejemplo de LOL y no creo que sea el mejor porque es el que mejor vida tiene actualmente en todos los sentidos. Sí. Pero claro, es que estamos diciendo que en los juegos asiáticos está el PES 2018, el Hearthstone, el Arena of Valor, StarCraft. Es decir, hay muchas opciones de que se elija lo que se elija, no sea la mejor opción. Entonces, es complicado, es muy complicado porque quien va a tomar las decisiones no está dentro del panorama ni de los videojuegos ni de los eSports, no tiene absolutamente nada que ver porque la última decisión la tiene el Comité Olímpico Internacional y ahí van a entrar empresas, algo que hasta ahora en un deporte tradicional difícilmente entraba.
Estaba pensando justo ahora que lo de el ejemplo de Lidia Valentín, sí, por ejemplo, es a mí, yo la admiro mucho. Pero y quizá porque he cogido cajas, he hecho mudanzas, ¿no? Entonces sé lo claro, que es coger cosas pesadas.
La compra.
Y claro, y lo suyo es acojonante, ¿no? Es como hacer la mudanza de una vez, cogiendo encima todas las cajas. Y en ese sentido también he jugado al StarCraft y sé que no juego igual. Es una cosa... Claro. Ahí, antes hablabais por ejemplo, de que hay gente que no va a saber ver, por ejemplo, un partido de LOL o lo que sea. Y en ese sentido yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? En realidad, que la gente que ahora quizá es más pequeña y... Bueno, más joven, voy a decir, que pequeño suena como muy mal. Que la gente más joven que ahora ve LOL, en cierto momento lo vea como algo natural, ¿no? Como un... como quizá se vio el baloncesto en su momento, ¿no? Tampoco conozco mucho de la historia del baloncesto, pero imagino que siempre hay ahí como un... momento de quiebro cultural en el que hay mucha gente que no entiende lo que está haciendo la generación anterior. Y
hay un documental maravilloso de Informe Robinson sobre el comienzo del baloncesto y de los Globetrotter, que es brutal, sobre todo de la cultura, de cómo el choque de culturas, de cómo jugaban las personas de color, ¿no? Ahí podemos tirarnos también mogollón. Pero mira, por ejemplo, para eso yo creo que ahí está el tema de los canales de televisión que tú citabas, el de Movistar. Ese tipo de divulgación también creo que es válida. Por ejemplo, puedo recomendar un documental, son 17 minutos, está en Netflix, que se llama Sports Explain. Creo que aquí lo han traducido como... no me acuerdo. No sé, es como una serie de documentales que explican cosas como las cryptocurrency, no sé, el baby boom, conceptos muy separados unos de otros porque te lo explican como en 17 minutos. Y hay uno de los eSports que es maravilloso, os lo recomiendo, porque además explican todo lo que contemos aquí, sin gracia, ¿sabes? Sin salero, pero te lo dejan con unos infogramas muy bonitos. Y yo creo que ese punto es necesario, evidentemente. Por mucho que tú digas, a ver, yo entiendo que un balón es meterlo en la portería, pero yo no sé, no puedo aprender ni la historia del fútbol por mí mismo, ni nada. Existe Panenka, existe mogollón de cosas, ¿no? Evidentemente es mucho más cultural y lleva 100 años. Debatir esto es ridículo porque al final es eso, son 100 años contra 8 años de LOL, de un medio que al final, claro, pues a nosotros nos encanta como son los videojuegos, pero reconozcámoslo, aquí juega mucha gente, en todos los informes juega mucho, pero al final es al Candy Crush, ¿no? Quiero decir, nosotros somos una parte, pues un poco... De la esquinita.
Bueno, yo diría que Fortnite y Candy Crush ahora mismo pueden estar ahí.
Sí,
ahí,
bueno,
lo mismo.
Que por cierto, los videojuegos violentos no entrarán en el COI, pero mágicamente Epic Games estará en el debate sobre si entran los eSports, ¿no? Algo tendrá que ver esos 100 millones que anunciaron para sus competiciones, supongo yo.
Que esto es dinero, si es que hay que tenerlo claro, si es que lo estábamos diciendo antes. Yo lo decía lo de la brecha cultural en cuanto a entenderlo, porque es que, claro, deportes olímpicos, los valores que transmiten los deportes olímpicos como tal y lo que supone el reunirse exclusivamente cada 4 años para hacer una convención como tal, lo convierten en algo, de por decirlo llanamente, de sentarnos la familia entera a ver un momento épico de un español corriendo una final de una maratón.
Yo me acuerdo de Pirri, el chaval este de esgrima, que de repente con un bronce en esgrima que nunca se había conseguido, pues era un héroe y en todas las portadas.
Claro, correcto. Sí. Entonces, la comparación que quiero hacer con esto es que los eSports ya van sobre seguro. Es decir, no está esperando a que ese otro público llegue, que puede llegar a lo mejor en 10, 15, 20 años y que lo termine entendiendo, porque la juventud se va a ir adaptando a eso. Y en 20, 30 años habrá muchísima más gente que directamente, sin que se lo expliquen, entiende lo que es una partida de determinado juego. Sino que ya llega con ese público, si supuestamente llega algún día, y digamos que se está comprando el seguimiento de esos deportes electrónicos. Y ahí es donde tenemos que ir, que no es que haya que enseñar a nadie a verlos. Esa comunidad ya existe y la estamos comprando para crear publicidad alrededor, porque no hay que olvidar que alrededor de todo esto el COI es una empresa que, señores, aquí mueve dinero, creamos el evento, ganamos pasta, ganamos patrocinadores, y lo que mueven al fin y al cabo es los espectadores que tengan detrás de cada cita, ¿no? Entonces hay que recalcarlo, porque al final, detrás de todo esto, si se reúnen con Epic Games, teniendo el videojuego que seguramente ahora mismo más dinero dé y que opciones tenga de llegar a lo más alto, pues que estamos detrás del dinero. La violencia públicamente lo decimos y luego ya veremos la manera de que no aparezca sangre al matar al personaje. Es decir, yo ahí lo veo muy claro. El dinero está por delante de todo y esto de momento es una argucia para que funcione como el COI crea que tiene que funcionar. Ya veremos si de aquí a 2024, 2028 o cuando haga falta.
Luego hay otro asunto. Y vamos a ir cerrando el círculo si queréis, que es, por ejemplo, en el deporte hay ciertos patrocinios que están vetados, porque, sí, porque se supone que es raro, ¿no?, que Camel, por ejemplo, patrocine a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o las Olimpiadas, ¿no? Esto en videojuegos, por ejemplo, no ocurre ahora mismo. Debería ocurrir.
Sí, 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 ocurre, sí.
En sí pasa, sí. Sí, 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 sí.
Yo recuerdo, Juan, no sé si tú te acordarás, no, porque no lo tengo muy fresco, pero una vez Giants, el equipo español afincado en Málaga, posiblemente el equipo más grande de España a nivel de historia y de títulos, cumplió 10 años hace nada, anunció el patrocinio, no sé si era de una casa de apuestas o de una de venta de CD case, no me acuerdo. Y en League of Legends, Riot no lo permite, pero en CSGO creo que sí podían hacerlo. Entonces el patrocinio era solo para CSGO. Y eso me suena hace algún mes, pero quiero
sí,
decir...
Sí, sí, eso fue el año pasado, seguro. No recuerdo la agencia, pero yo recuerdo que fue el año pasado, sí. 100%.
Sí, sí, o sea, que sí. Depende de la autorregulación, digamos, de cada...
Sí, y por ejemplo Giants ahora cuenta con el patrocinio de Vodafone, es Vodafone Giants, y en la Liga Española es Vodafone Giants, pero a nivel del LCS creo que son Giants Gaming, aunque lleven lo de Vodafone, ¿no?
Eso exactamente no lo recuerdo. Sé que sí aparecen con la camiseta con el logo de Vodafone, pero no recuerdo exactamente si la denominación...
El tema, al punto al que vamos es, cada uno se lo guisa y se lo come, ¿no? Al final Riot dice, yo no quiero marcas aquí más que las que me pagan a mí, ¿no? Entonces, si está Lenovo, porque me pone a mí las pantallas, a tope con Lenovo. Si está esta, cuidado, no. Y luego aparte, sí, el tema de sensibles, de apuestas y todo esto... Ahora en CSGO se está... Normalmente CSGO siempre fue el eSport más permisivo con este tipo de cosas, y ahora mismo, pues, sobre todo ya con las CDKs ya metió un palo hace tiempo, y ahora, pues, las apuestas también, porque, bueno, al final, sobre todo por el rollo de las apuestas de objetos y todo esto que lo habláis todos los días en el podcast, pues sí que se ha movido bastante el tema. Pero Valve sí era la más laxa hasta ese punto.
De todas formas, aquí el problema es, o creo que puede llegar a ser, los filtros que pueden tener todas estas trabas. Es decir, si al final se ponen de acuerdo 6 videojuegos para llegar a ser olímpicos, siempre suponiendo que ese es el fin, ¿vale? Que estamos hablando de que el COI se reúne para meter los eSports y demás. Claro, tienes que tener el filtro en el caso de patrocinios que tenga el COI, y luego, independientemente, cada una de las empresas que lleven determinado videojuego, si no hay que unificarlos a todo en sí, porque ¿qué unificamos? ¿League of Legends como deporte olímpico o los eSports y luego vamos haciendo determinadas divisiones? Ahí es donde digo que yo al COI lo veo muy atrás, que va dando pasitos muy lentos y algún que otro palo de ciego, sobre todo de parte de su presidente, y que hay que tener mucha paciencia, que esto no va a ser algo a corto plazo, que de momento no creo que vayan más allá de informarse, y el tema de patrocinios va a ser muy largo. Mira, un detalle muy chico y muy corto en relación con los patrocinios y cómo escapar de todo ello en el Mundial. Hoy veía un artículo, no recuerdo ahora mismo dónde lo he visto, magnífico, sobre la publicidad en el Mundial, que reprime muchísimo a las selecciones y a los jugadores a la hora de mostrar determinados símbolos en lo que sea, en una simple gorra. O sea, tienen mucho cuidado con que eso no aparezca en ningún lado. Y hablaba de la gran publicidad que hacía Apple solamente por mostrar los iPods estos recortados chiquititos que van por Bluetooth, porque claro, ahí no aparece marca y tú los ves y los autentificas automáticamente como que es de Apple. Y hablaba el artículo un poco de esa publicidad intrusiva que se hacía viendo a casi cualquier jugador que bajaba del autobús, que bajaba de tal, y es una manera de saltárselo. No estoy diciendo que sea así, pero que hay muchas maneras de que esa publicidad llegue, independientemente y más teniendo en cuenta con todo lo que estamos hablando, ¿no? Porque hablamos casi simplemente de lo que es el videojuego, pero de todo lo que hay alrededor de los jugadores también hay una escena enorme.
Hostia, me recordaba un poco a cuando salían las galletas María de médico de familia ahí, ¿sabes? De desayuno. El rollo.
Que no se podía pagar publicidad, claro. Y se metía, ¿no? Internet, sí, sí. En la serie.
Sí, sí. Bueno, ahora en Televisión Española lo hacen Master con el patrocinio cultural, ¿no? Que es como publicidad, pero con cultura. Y por ir cerrando el círculo, como decía, hemos empezado a hablar porque el Comité Olímpico se está pensando si a rejuntar a los videojuegos, pero en realidad los videojuegos, como decíais, ver una foto de Gamergy es bastante impactante, ¿no? Porque en realidad sí que hay un montón de peña a nivel de montaje, es espectacular, es un evento tocho, ¿no? Y Gamergy en realidad es Gamergy, que no es...
Que no es nada, que yo estaba en el Spode, que en una final de CSGO y se te caen los huevillos al suelo, o sea, con 15.000 personas viendo un partido.
Claro, por eso, que al final es un evento muy pequeño, no es desde luego un equivalente al Mundial de Rusia.
No, por impresión.
Y están los torneos multimillonarios que organiza Riot, el de Dota 2 está... efectivamente, como decíais antes, Fortnite también muy fuerte ahí con los millones. Entonces la pregunta quizá es, ¿necesita el videojuego que el Comité Olímpico decida nada? Si ya tienen ellos mismos una red, digamos, que igual no es un evento único, pero es una red desde luego de olimpiadas de cada juego que es algo a tener en cuenta, ¿no? Al final.
Yo lo voy a decir con una simple frase. ¿Necesita Fortnite seguir ganando dinero? Ya está. O sea, el dinero llama al dinero. Esto no es más. No va a llegar más lejos ningún videojuego por ser olímpico, más allá de la épica de los que consiga estar en la primera olimpiada si algún día sucede. Pero esto es pasta. Nada más. Pasta, publicidad, promoción, nombre de empresa y... El videojuego está bien como está dentro del ámbito de los deportes electrónicos porque acaba de nacer, porque es muy corta la historia que tiene y porque todavía tiene mucho que crecer. Lo que es hoy Gamergy en 10 años puede ser una auténtica burrada, pero es que en 50 no nos lo podemos ni imaginar. Entonces, hay que ir pasito a pasito porque se ha logrado mucho en muy poco tiempo. Y si me ciño, por ejemplo, a la escena nacional, nosotros en eSport El Desmarque llevamos poco más de 2 años y en los 2 años el salto ha sido abrumador. No os lo podéis imaginar, pero ni de visitas de la web, ni de lo que significa ir a un evento y ver el cambio drástico de un año a otro, de lo que se vuelcan las marcas a la hora de buscar patrocinio, ya sea con nosotros, con ligas, con lo que sea. El cambio en 2 años ha sido increíble. Y sí, yo considero que ahora mismo estamos en una burbuja, pero eso no significa que no se pueda seguir creciendo, sobre todo a nivel de espectadores y de audiencia. Y ahí el camino que tienen los deportes electrónicos es maravilloso porque tienen muchísimo que recorrer, no solo por lo que hay, sino por lo que puede llegar. Porque lo bonito de esto es que ahora hay 10 y pueden aparecer 4 nuevos que revolucionen todo, que lo muevan y que hagan que se dé un salto todavía más grande. Entonces, si se quiere ser olímpico, porque ahí hay mucho más dinero de por medio. Yo al menos lo tengo clarísimo.
Pero al final el deporte tiene un tema también de valores, un poco, ¿no? El COI lo llama espíritu olímpico, ¿no? Imagínate, es una cosa así un poco etérea y difícil de definir, pero tiene este rollo como de un rigor y unas rutinas y una disciplina y una serie de valores abstractos.
Que yo creo que casan con lo que hay detrás, pero no con lo que se ve en pantalla. Por eso digo que aquí es que está el dinero 100%. Es que tú estás viendo la pantalla, una partida de Fortnite, y tú ahí no ves los valores. Los valores están detrás, porque estos chavales entrenan, porque los chavales tienen rigor a la hora. Los que son buenos, entiendo, porque hay de todo. Tienen psicólogo, tienen una rutina de entrenamiento, hacen deporte, están preparados psicológicamente, sobre todo los que llegan. Tienen que tener una capacidad mental a la hora de preparación, porque echan muchísimas horas y eso tiene un desgaste tremendo. Hay chavales que con 24 años se retiran porque llevan casi 10, 15 años dedicados al juego. Entonces, claro, eso está detrás de lo que es visualmente el videojuego. Ese enfoque deportivo de lo que vende la Olimpiada realmente no te lo va a dar el chico haciendo la última jugada a la hora de ganar. Te lo puede dar la entrevista de después, la entrevista previa o lo que signifique todo lo que está haciendo. Pero cuando el COI se interesa en eso es porque ve dinero y no porque esté viéndolo si es por un reflejo de los valores que ellos tienen. O sea, eso yo lo tengo clarísimo. Por eso yo me repito tanto. Es que aquí estamos hablando de valores económicos, no podemos ir más allá, estoy totalmente convencido.
Tal cual, sí, es que suscribo palabra por palabra porque es que es eso lo que motiva. Tú no cambias de opinión de decir que algo es violento y te ríes de él a dos meses después organizar un coloquio porque sí, por ciencia infusa, porque te vino a ver la Virgen o porque te leíste en un libro, ¿no? Del libro Celote, que dice que esto es maravilloso. Esto no pasa, ¿no? Evidentemente.
El documental de Netflix.
Claro, bueno, el documental de Netflix está muy bien, lo recomiendo de verdad, porque está muy bien.
Sí, por eso lo digo.
Está muy bien y sobre todo muy, muy picadito. Pero aparte, esto no pasa de un día para otro. Evidentemente aquí hay unas razones, hay unas empresas presionando, hay unos patrocinadores presionando al COI, esto no lo olvidemos. Y al final lo que tiene que ser es que los Juegos Olímpicos es el evento más grande después del Mundial de Fútbol, a nivel de audiencias, en lo deportivo, ¿no?
Sí, sí.
Pues esto no puede ser que mañana sea la final de la NBA por delante, o la NFL. O sea, tiene que mantenerse mínimo. Y esto solo pasa por otro lado. Más allá de que tengan una estrategia multimedia, de que ahora te puedes ver todo en el ordenador, que el consumo digital crece, leí un artículo que por fin parece que vamos a pasar el consumo digital por encima del consumo de televisión, etcétera, etcétera. Pero aparte, lo que reúne a la gente joven o a una parte importante, digámoslo así, es esto.
Sí, sí.
Entonces, tiene sentido, pero claro, ¿cómo se lo explicas tú esto a tu padre? Pues dice, pues esto no lo veo, evidentemente.
Totalmente, totalmente. Y un apunte antes de terminar, si queréis.
Sí.
Estos días se está hablando mucho de Cristiano Ronaldo, ¿no?
El bicho.
Se está hablando mucho de los millones que ha costado que se vaya a la Juventus, etcétera. Y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es un tío que yo entiendo que tiene una rutina de entrenamiento draconiana y súper estricta. En el documental se puede ver que es una persona que no piensa más que en entrenar. Y
sí, porque se puede hablar de LeBron James, que dicen que gasta más de $1,000,000 al año en su cuerpo.
Sí.
Por ejemplo. O sea, es que es algo que me gusta, que es como para ponerse cosas en el cuerpo, en plan.
Y estoy de acuerdo totalmente con que efectivamente una parte muy importante de esos valores olímpicos o deportivos que son un poco más abstractos, ¿no? Y que van más allá de las cosas más técnicas, están ahí, ¿no? En el tiempo que un equipo de esports pasa en la gaming house entrenando y en sus rutinas, etcétera, etcétera. ¿Creéis que están bien pagados? Es otro tema que me resulta. Ya digo. Tengo contacto indirecto con el mundo de los esports, pero uno de las de los runrunes que van saliendo por ahí es que hay un desequilibrio en esta percepción de negocio multimillonario y el dinero que perciben los jugadores, ¿no? Que al final debería ser ¿O se supone que en un equipo de deportes es lo más importante?
Algún día, José Ángel, deberíamos de dar un puñetazo sobre la mesa y decir, vamos a empezar a dar cifras y números y a destrozar un poco. No lo vamos a hacer, ¿no? Pero quiero decir, reflejaría bastante.
Los eSports pasa mucho que sacas una noticia que sabes que es verdad, que te han dicho que es verdad, los equipos se te echan encima, descalifican a tu medio y luego por detrás te dicen, joder, qué cabroncete fuiste, ¿eh? ¿Sabes? Porque es verdad. No, pero sí, se podría hacer. Pero
somos muy jóvenes todavía como industria. O sea, quiero decir, esto pasa y el dinero se está empezando a mover y en grandes cantidades, pero en los grandes clubes que se lo pueden permitir. Este verano, bueno, verano no, creo que fue a principios de año, Existence, que es otro de los clubes con más historia de España, por 35.000 euros fichó a dos jugadores para su equipo de CSGO. Depende de quién escuche esto, le puede parecer una auténtica barbaridad o una minucia, pero hay que ser consciente de que es una barbaridad, ¿eh? Analizándolo seriamente dentro de los eSports nacionales, para quedarnos en lo nacional, es una barbaridad.
Con ese dinero te pagas casi dos años de una buena plantilla de League of Legends, por ejemplo.
De cualquier videojuego, de lo que quieras ahora mismo, porque sí. Es cierto que están creciendo mucho, pero hay jugadores de Clash Royale que no llegan a 500 euros y son profesionales. Igual que los hay de LOL, que pasan los 2.000 euros mensuales. Estoy dando cifras al azar, pero sabiendo de lo que estoy hablando. ¿Qué quiero decir?
Sí, sí.
¿Qué quiero decir con esto? Que económicamente todavía estamos muy lejos de tener una regulación, y mira que la LVP ayuda y pone una base.
Salarios mínimos, claro, máximo.
Pero todavía estamos muy lejos de poder acercarnos al deporte tradicional en este aspecto, por mucho que los clubes se están profesionalizando y estamos dando un salto hacia ello, pero tanto la industria de los deportes electrónicos en cuanto a fichajes tiene mucho que crecer, como el medio también a aprender a que eso tiene que ir poco a poco, y lo digo porque de esa manera se van a empezar a hacer públicas muchísimas cifras que pocos, pero algunos clubes lo dan, porque este dato de Existence lo dieron ellos automáticamente
porque quisieron
una vez dieron el fichaje. Entonces hay que tener un poco de paciencia, pero de momento estamos muy lejos de una profesionalización total. En algunos sectores sí, pero si hablamos de eSport en general, lo que significa el panorama, yo diría que ahí hay mucho todavía que tratar.
Pues muy bien, nada más que añadir, la verdad. Muchas gracias, José Ángel y Juan, por este ratito que hemos pasado juntos.
Igualmente,
un placer. Héctor.
Y nada, es un placer, la verdad. No hablamos mucho de eSports. Eso es cierto, es un tema que se nos escapa porque somos viejos al final, ¿no? Yo estoy hablando aquí como de los jóvenes, como si fuera una parte de esa gente, pero soy viejo de cuerpo y de espíritu. Pero seguro que hablaremos más. La próxima vez que haya algo, os prometo que os llamo otra vez.
Bueno, encantado. Además, encantado.
Ya, tenemos aquí la premisa ya guardada de que solo valemos para eSport, tío.
Bueno, ya. Luego me pasan anti-hype, que luego Kike no me deja hablar de nada.
Si queréis hablar de otra cosa también, solo tenéis que pedirlo.
Ah, vale, pues ya.
Nada, está muy cómodo, encantado, un placer, Víctor.
Continuamos con el podcast. Muchas gracias de nuevo, chicos.
Tema jueguicos. Que yo la verdad es que sigo sin encontrar el tiempo que me gustaría. Sí que me he finiquitado el Hollow Knight y estoy escribiendo el análisis para la web. He jugado un poquito, lo decía la semana pasada, y no le he dado mucho más, la verdad, al Shining Resonance Reframe. Y sí tengo cuatro cosas pensadas, más que sobre el juego en concreto, sobre el JRPG, pero creo que es más interesante juntarlo con el Octopath, que a lo mejor es un ejemplo de algo distinto, así que la semana que viene podemos hacer un debatito cuando esté Víctor. Y os estoy pasando la pelota, vaya, ¿a qué habéis jugado vosotros? Fran, Marta, ¿por dónde empezamos?
Venga, Marta primero, va.
Bueno, pues yo he jugado un juego independiente que se llama The Lion Song. Y bueno, el juego salió en PC hace ya más de un año, bastante más de un año. Pero a mí me había pasado desapercibido. Y salía en Switch. Y aprovechando eso, vino Víctor y que ya había jugado al primer capítulo. Es un juego que son 5 capítulos. El primero lo dieron gratuito como promoción. Víctor lo probó en PC y ahora cuando le llegó la nota de prensa de la salida en Switch, pensó que me iba a gustar y me lo pasó. Y nada, acertó 100%. O sea, Víctor ya me tiene cogido así los gustos y he disfrutado muchísimo. Por eso que no quería perder la oportunidad de decir algo sobre él. Y bueno, eso, ¿qué decir? Pues que es un juego narrativo. En realidad es un poco experimento, porque aunque parezca que son 5 capítulos, donde cada capítulo cuenta una cosa con un protagonista y que lo único que tienen en común es el sitio donde se ambienta, que es Viena, en realidad está intentando plantear unos temas a lo largo de los 4 primeros capítulos y una conclusión sobre esos temas en el 5º capítulo. Entonces, la gente a la que le gusta analizar la narrativa de los juegos, creo que va a salir muy, muy satisfecho. Por otro lado, las mecánicas son súper, súper sencillas. Es un click and point muy facilón. En realidad no tienes, por ejemplo, ni objetos que puedas coger para interaccionar ni nada. Simplemente es picar en el sitio cuando sea necesario, elegir una línea de diálogo y poco más. Pero entre que es muy bonito y que la historia está muy bien, creo que merece la pena. Y decía lo de que es indie, porque The Lion Song está cuidadísimo. O sea, está tan cuidado que los títulos de crédito al final de cada episodio se han dedicado a hacer al equipo en pixelar y ponerlos en diferentes situaciones. Tú puedes pulsar y te dice a lo que se dedican y tal. Está como muy, muy medidito los detalles. Se ve que está todo hecho con mucho cariño. Sí, sí, es que es precioso. Es, por ejemplo, al final del primer episodio, el que salió gratuito, que además es el más flojo de todos, pues te encuentras de repente a un montón de muñequitos en un bar. O sea, termina el capítulo y de repente encuentras un montón de muñequitos en una especie de café vienes. Entonces empiezas a pulsar encima y te das cuenta pues que son los desarrolladores, cada uno te dice arte, programación. Y cuando ves el menú están pues todas las compañías que han colaborado y no era necesario, pero es muy bonito y me gusta encontrarme con juegos hechos con ese cariño. Aparte, pues los temas me parecen muy interesantes. O sea, tiene como protagonista a una mujer compositora, a un hombre que se dedica a pintar y después a una mujer matemática, y en todos lo que te quiere transmitir no es blanco o negro, ni simplón, ni está demasiado visto. Han cogido los personajes pensando en lo que quieren hablar. A mí me parece que hay mucho trabajo detrás y que si tenéis ganas de pasar pues unas poquitas horitas así en verano con una historia interesante, es un juego que tenéis que probar.
Muy bien. ¿Pero es una historia romántica entonces? Porque el juego era romanticismo desde lejos, ¿eh? Así desde fuera.
Absolutamente no, de hecho. Ajá. Creo que no hay ni una sola pareja en el juego.
Muy bien.
De hecho, los temas van más por relacionados con el arte. Por ejemplo, la chica que es música tiene un enorme talento, es como un genio de la composición, pero es que no le gusta. O sea, es como tiene que dedicarse a esto si no le gusta o está más importante, es más importante su felicidad. Por otro lado, el chico que se dedica a pintar tiene también un don, todos son como genios en lo que hacen, y no consigue hacer como su obra maestra porque aunque él puede ver las capas en las personas, no consigue ver las capas en sí mismo. Entonces pues como una búsqueda de encontrarte a ti mismo para poder crear tu obra maestra. Entonces los temas son todos así y al final hay unas conclusiones que están expuestas de una forma muy original en el 5º capítulo, donde los personajes no salen, donde se hace una reflexión sobre que el arte en realidad no es solo del que lo hace, del artista, sino que influye en cierta medida a un montón de gente, al que lo consume, al que está al lado durante su creación, al que lo apoya, al que lo vive. Y, no sé, me gustan ese tipo de temas, no están muy tocados.
Realmente en videojuegos, poca cosa, ¿eh? El efecto del arte, un poquito. Y si no he entendido mal, cosas del proceso creativo, ¿no? Y de la ¿sí? relación de las personas con su obra. Eso es un tema súper interesante que lo ves mucho en libros y en películas, pero videojuegos nos falta un poquito más de pozo en eso, creo yo. Está muy
claro,
bien.
Por eso me parecía que era un experimento narrativo en videojuegos, porque nunca he visto planteada una historia con estos temas tan serios de la forma en la que lo hace The Lion Song. Que sí, es con diálogo y tienes que clicar en cosas, pero eso de tomar tus decisiones y después, en el último capítulo, ver que tus decisiones no han impactado solo a tu personaje, sino a otros personajes. ¿Y cómo? ¿Y qué les lleva a hacer eso? A mí me parece una cosa guay, tío.
Sí, además visualmente es muy bonito, por lo que estoy viendo.
Es
un rollo pixel art muy trabajado, ¿no? Muy detallado.
Pero todo, pues todo.
Ese tipo de juego que normalmente lo suelen hacer con métodos que no estás acostumbrado a ver en videojuegos, en plan acuarelas o pintura o tal, y que te da la sensación de que huyen un poco de los videojuegos, y este no, este es pixel art y es videojuego totalmente, o sea, es, tiene el look de videojuego total, aunque se escape en temáticas que no estamos acostumbrados a ver, ¿no?
Sí, y es que sí, es que es precioso, tengo hecho millones de capturas en la Switch, es muy bonito.
Aparte de esta versión de Switch, estoy viendo que efectivamente está en Steam, ¿no? Con el primer capítulo gratis y el resto por 10 euros, el pase de temporada. Y también está en móviles. Estoy viendo tanto en iOS como en Android. Y parece que aquí te ahorras un dinero, ¿no? Como otras muchas veces. Si el juego se puede jugar en una tablet, por ejemplo, igual se deja jugar bien aquí.
Yo creo que se juega más cómodo, de hecho, en una tablet que en PC.
Pues vale, doy.
Ya te digo, es. Pues no te dejes, si solo, o sea, si vas a usar de prueba el primer capítulo, no te fíes, porque es el más flojo de todos. Ya. O sea, no, me parece una mala estrategia de marketing el dar el primer capítulo gratis.
Ya. Muy bien. También has estado jugando, Marta, al Captain Toad, ¿no?
Uf, ya te digo, y eso porque lo llevo esperando eones y me lo he comprado yo, no tiene nada que ver con la web. Y lo he estado probando un ratito y, joder, o sea, no lo he terminado, pero es un juego súper feel good. Es súper agradable, es súper bonito, no sé, es muy Mario Odyssey. Y me parece que la Switch se ha hecho para esto. O sea, que sé que
este,
se
este, el año pasado, bueno, cuando habló Víctor de él, ahora que has dicho la expresión feel good, creo que, si no recuerdo mal, era como el epítome del feel good en Nintendo, ¿no? Este y el Yoshi's Woolly World.
Total, eso mismo iba a decir.
Eran este los dos que. Sí, los dos símbolos perfectos del buen rollito de Nintendo, ¿no?
De hecho, estoy muy cabreada porque ahora que va a salir el Yoshi Cartón Piedra, no van a sacar un port del Yoshi Wally World y me parece. No sé. Muy bien tiene que estar el.
Es que se veía muy bien ya, ¿eh? No sé yo qué van a hacer ahí, ¿no?
La pero no sé, el Bellon Switch. El Bellon Switch, tío.
Ya.
No sé, a mí me vuelve loco y. Sí, ya te digo, es que yo creo que todo el mundo debería jugar al Captain Toad, que es un juego como muy, lo típico que suena muy cursi, pero yo creo que es verdad, es como muy refrescante para verano.
Sí.
Y le he dicho antes a Frank, que de hecho iba a aprovechar, ya ha mencionado Frank Yoshi Woolly World, que es el que iba a decir yo, pero os iba a preguntar qué port necesitamos sí o sí para Switch. Preguntitas mías.
No quedan muchos ya, yo creo que el 3D World sería bueno, vaya. Porque creo que no... Que no requiere nada más. No sé si alguien esperaba que dijera el Wonderful 101. Ya he comentado alguna vez que prefiero que se quede en Wii U, como de una forma casi egoísta, como un auténtico cabrón. Pero creo que es un juego al que le sienta bien ser todo lo de culto que pueda. Y sacarlo en Switch sería otra vez ver a la gente quejándose de lo de dibujar formaciones, pintando y tal y cual. Yo ya no quiero ver a gente quejándose del Wonderful 101, que es bien sabido que es el mejor juego de la historia, y ya está, todo lo bueno y lo malo que se tenía que decir de ese juego se dijo ya con Wii U, y ahora retomarlo en Switch no serviría de nada porque tampoco iba a vender un carajo, si no lo hizo Bayonetta 1 más 2, imagínate el pobre Wonderful 101. Y en cambio el Mario 3D World creo que sí que es un juego que los nintenderos no deberían perderse, ¿no? Incluso algunos de los que acabaron decepcionados con el Mario Odyssey por ser demasiado distinto. Creo que el 3D World es mejor juego de lo que piensa la gente que no ha jugado. Porque es fácil verlo como un Mario menor, porque veníamos de los Galaxy y este claramente es más, pues como se sabe y su propio nombre indica, de hecho, ¿no? Una continuación del 3D Land. Puede que estuviera planeado para 3DS y se cambiara de opinión en el último momento, pero en realidad es un melocotonazo y es un juego enorme y larguísimo y muy, muy, muy bueno. Y yo creo que encajaría perfecto en Switch. Además no tiene ninguna cucamona gestual ni nada. Creo que se adaptaría perfectamente a la Switch, tanto portátil como sobremesa. De hecho, del Captain Toad, eso va a decir... tengo una relación muy curiosa con este juego porque en su momento me flipó y lo recomiendo con los ojos cerrados, vaya, pero recuerdo pocos detalles del juego. Sé que me sentó súper bien, como decías, Marta, muy refrescante, muy agradable, pero no recuerdo muchas de las pantallas, por ejemplo, ¿no? Y cuando probé la demo en Switch, me fastidió aquello que se le notaba de incómodo, ¿no? Lo del cursor para mover ciertas plataformas que en Wii U se hacía con el gamepad de forma mucho más cómoda, porque no se podía no jugar con la pantalla táctil, ¿no? Y tenía momentos de soplar, que es algo muy, muy de 3DS y Wii U. En la 3DS se puede soplar, creo que sí, ¿no?
Sí.
Y en la Wii U
de
también.
Hecho, lo usa mucho el juego.
Porque tenía el micro. Sí. Y en la Switch no se puede hacer, han cambiado eso. Y me fastidian estas cosas de ver que el juego no era tan fácil de adaptar como parecía, ¿no? Y son detalles
de hecho,
sin importancia.
Víctor ha bajado la nota. Víctor ha pasado de un 10 a un 8, creo. Mm. O sea, que tiene que ser. Yo es que como no he jugado.
Un 9,
a,
creo que le puso, ¿no?
Wii U.
Al de Wii U.
No sé, yo creo que le puso un 10. De hecho, yo estaba tan a tope porque me leí el análisis original de Víctor.
Yo sé que lo puso como mejor juego del año ese año. Mm. Pero el 10, no sé, ¿eh? Sí. Pero lo estoy buscando. No, un 9, un 9, ¿eh?
Un 9, oh. Va, me ha fallado. Menos mal que lo has comprobado.
2014, eso, joder. Ha llovido ya, ¿eh? Pues eso. Que no creo que Víctor esté diciendo que sea peor que el de Wii U, ¿eh? De hecho, creo que a él le molestan menos estas cosas que estoy diciendo yo. Creo que él iba más por la falta de novedades, ¿no? Por lo poco que aportan esos niveles de Mario Odyssey, que son nuevos pero son pocos, y que igual se podía haber hecho un port más trabajado, con más extras. Pero bueno, ya se lo preguntamos
pero
la semana
que viene. Sería más caro.
Sí. Pero vamos, que eso, que no sabía ni de dónde venía. Ahora me estaba yo preguntando qué hago yo hablando del Captain Top. Veníamos de lo de los ports, perdonad, yo digo 3D World.
Que me quedo con tu opinión, Pep, porque yo sé que pensaba que era un Mario menor. ¿Mm? O sea, lo tenía como súper interiorizado.
Es muy, muy bueno. Así. Ese juego, la verdad.
Oh, qué bien, qué bien. ¿Y tú, Fran, por cierto?
Yo estaba pensando en Super Mario Maker. Porque a pesar de que... A ver, es mi juego favorito de Wii U, por cierto, no sé si lo he dicho alguna vez.
¿Qué Dios?
No he jugado mucho a Wii U, pero sí, es con el que mejor me lo pasé, que más horas eché. Y me reconcilié mucho con Mario a partir de ese juego, la verdad. Probé la versión de 3DS, que dices, bueno, en este sentido no ganarías nada sacando un juego que ya está en 3DS, ¿no? Porque ya el factor portátil ya lo tienes, ¿no? Pero tenía muchas carencias. Primero que, bueno, que la pantalla no es lo mismo, ¿no? La pantalla tan pequeña para crear cosas era muy complicado en 3DS. Y que luego no tenía online, o sea, que había un montón de cosas que te perdías, ¿no? Un montón de contenido buenísimo de la gente que te estabas perdiendo. Entonces creo que esta es una excusa perfecta, ¿no? Para poder tener un Super Mario Maker portátil completo, ¿no? La experiencia de Wii U, si puede ser con más cosas aún, o mejorado y tal. Pero en Switch. Entonces, por ahí yo creo que... No creo que sea el único que lo está deseando, vamos, que lo saquen.
Ya. No sé si lo hemos dicho, por cierto, pero con el Captain Toad pasa todo lo contrario, que se ve que la versión de 3DS es súper, súper digna. Que nos centramos mucho en la Switch porque nos gusta mucho, porque la actualidad manda y porque nos pueden las modas, pero quien no tenga Switch, ni tuviera Wii U y tenga una 3DS a mano, que se ve que lo puede jugar ahí más bien que mal. De hecho, se ve que los dioramas molan bastante con el efecto 3D. Que me lo creo.
Porque el usar el lapicito en los dioramas del Capitán Toad en 3DS tiene que ser una pasada. O sea, creo que será más cómodo jugar ahí que en Switch, en realidad.
Claro,
aunque en Switch se vea más bonito.
Tiene que ser raro que estén duplicadas las pantallas, pero bueno, en realidad y ahora sí en Wii U. Vaya, sí. O sea, es mucho más fácil el port Wii U 3DS, más allá de la diferencia de potencia, ¿eh? Evidentemente, los gráficos no pueden ser los mismos. Pero por peculiaridades del hardware, es mucho más fácil pasar de una experiencia de Wii U a 3DS que de Wii U a Switch. Y a veces sí. No nos parece que sea así. En fin, que muy bien el Kinopio, joder. Desde luego. A ver qué tal. Tengo mucha curiosidad por ver cómo funcionan ventas, ¿no? Porque es más o menos impredecible, que parece que todo funcione bien en Switch, pero ya digo, el Bayonetta no aprovechó esa segunda oportunidad. Y el Tropical Freeze, pues tampoco te creas. No vendió mal, pero tampoco vendió súper bien. Y a ver el Kinopio. Yo creo que hay mucha gente que se va a encontrar un juego distinto a lo que se esperaba. Precisamente por venir de Mario Odyssey, yo no lo veo tan similar a Mario Odyssey, ¿eh, Marta?
Pero me refería al sentimiento de jugar, de explorar, sí. Muy chulo.
Pero creo que es mucho más sutil el Captain Toad. Es un juego muy, muy, muy sutil. Creo que es... Joder, que tampoco quiero ir aquí de snob, ¿eh? Pero creo que es relativamente difícil de interpretar el Captain Toad. Es muy fácil de disfrutar, ¿eh? Es un juego... Supongo que hasta para niños. Pero tiene una sutileza que creo que hay gente que se puede perder. Pero bueno.
No sé si es que no he jugado tanto, pero me han entrado más ganas de terminar el podcast y volver a la suerte.
No es nada súper secreto, ¿eh? Tiene que ver más con las capas y con el ritmo, pero vaya, no, que estoy pintando una cosa que tampoco quiero que nadie se flipe, ¿eh? Pero yo lo veo un poco más complejo de lo que parece a primera vista. Y luego está, bueno, los extra, que yo estoy traumatizado porque cuando te lo pasas hay una serie de extras. Y uno es el laberinto de las momias. No se llaman momias, es un juego de palabras que no recuerdo. Como hilomomias o algo así. Que aquello es el Dark Souls del Captain Toad, desde luego. Eso sí que es complicado. Pero bueno, ya digo, teniéndolo en Wii U, a mí me cuesta mucho comprar el mismo juego dos veces. No tengo ni el Bayonetta en Switch. Y con Captain Toad estaba dispuesto a hacerlo y la demo me echó un poco para atrás. Y ahora estoy más por volverlo a jugar en Wii U, que la tengo todavía enchufada a la tele, que por comprármelo en Switch, fíjate. Pero sí, decía
pero
antes también
que creo... que de la demo ha cambiado al producto después, al juego real, cambia.
Pero que
leí el textito que escribiste sobre la demo y creo que ya no le pasa al juego.
Pero lo del cursor no me gusta, apuntar con el Wiimote. Y ya digo, teniendo el original ahí y pudiéndome ahorrar 40 pavos de momento, no tengo prisa porque no lo voy a sacar de casa. Pero creo que antes no he terminado la frase. Si no tienes la versión de Wii U para compararlo, jugar al Captain Toad en portátil en una piscinita tiene que ser la hostia, vaya, completamente la hostia, la nueva definición de verano.
Os lo contaré, que esos son mis planes.
En un jacuzzi, tío.
Sí.
Mi mujer decía hoy que deberíamos grabar el podcast en un jacuzzi.
Joder.
Como
y
Jesús,
me pareció la mejor idea.
Ojalá. Igual el audio se resiente un poco más.
Bueno, tío, un sacrificio bueno. Precio a pagar.
Muy bien, pues tú tenías alguna cosilla, Fran, por ahí también.
Sí, a ver, una cosita corta que voy a comentar, que es un juego que se llama Garage Bad Trip, que es un juego que salió en Switch como exclusiva temporal el 10 de mayo. Y lo pedí y tal, se me quedó ahí en la consola instalada y por movidas y tal, al final no lo jugué y me olvidé un poco de él. Pero ahora, el 7 de julio, hace una semana, salió en Steam. Se acabó la exclusiva temporal y salió en Steam. Y dije, mira, pues me voy a aprovechar la excusa para jugarlo y para hablar de él y tal, ¿no? Y es un juego que recuerda muchísimo a Hotline Miami. Nada más ver una captura ya es evidente. Y creo que es... que a veces intenta imitarlo demasiado, ¿no? El juego es un poco más serie Z, es más con zombies, te despiertas en un traficante de drogas, te despiertas en el maletero de un coche, abres el maletero, te sientas en el maletero y vomitas en el suelo y tal. Es como... nada más empezar ya el juego ya te está diciendo, somos unos gamberros y vamos a hacer aquí el cafre, ¿no? Un poco. La primera arma es un hacha y tal, ¿no? Lleva con una gorra así, tiene pinta como de mecánico, chungo. La principal diferencia con Hotline Miami es que, aparte de ser un juego en teoría más o menos, diría que de terror, pero tampoco es más de acción que de terror. Es este terror simpaticote, ¿no?
El típico curtido, ¿eh? No da miedo.
Sí, es que no está pensado para dar miedo, a ver, te pega algún susto, pero un juego en vista cenital difícilmente. Hay algún ejemplo, ¿no? Darkwood, por ejemplo, da miedo, pero bueno, no es lo que busca ser gamberro y violento y cafre y, ¿no? Y exagerado. Y Entonces, la principal diferencia de Hotline Miami es que la estructura no es arcade, como Hotline Miami, no son niveles con un numerito al final que te dice has hecho, ¿no?, tantos puntos y tal, sino que es más narrativo, ¿no?, más convencional, más historia por diferentes fases, ¿no?, con sus checkpoints y tal, y con una historia de fondo, ¿no? Tiene cositas interesantes, por ejemplo, el disparo es con un gatillo y con otro gatillo de las patadas, que sirven para abrir puertas y para patear unas ratas que te atacan y que por algún motivo las balas no les afectan o sea, la puntería del personaje no es buena y tienes que matarlos a patadas, a pisotones. Y cuando el juego no se quiere parecer tanto a Hotline Miami, que eso, pero al principio, que es cuando tienes menos armas y tenés que ir con más cuidado con la munición y tal, tiene ese puntillo, entre comillas, de survival horror, que es cuando mejor se le da, ¿no? Cuando entras en un baño, por ejemplo, y una de las puertas abre de golpe y sale un zombie y te pega un susto y tal, esa parte está bien, pero luego poco a poco empieza a parecerse cada vez más a Hotline Miami, sin lo bueno de Hotline Miami, que es que tú podías diseñar, entre comillas, ¿no?, coreografías tácticas, por llamarlas de alguna manera, para cargarte a los enemigos, ¿no? Cuando te habían matado ya 5 o 6 veces, pues sabías dónde estaba cada uno, cómo se iba a comportar, y entonces el resultado, cuando conseguías matarnos a todos por fin, el resultado de esa escena, ¿no?, era súper espectacular, ¿no?, muy de acción. Y en este caso, los creadores han tomado, son por cierto Zombie Dynamics, son rusos, han tomado la decisión de que, aunque el juego se ve desde arriba como Hotline Miami, exactamente igual, es decir, que por ejemplo, antes de abrir una puerta, tú puedes ver el contenido de la otra habitación, ¿no?, porque lo estás viendo desde arriba. Lo que no está en la línea de visión del personaje no se ve. Es decir, los personajes solo, los enemigos, no se pueden ver. Están desaparecidos hasta que, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿no? Vas por una esquina, no hay nadie, pero cuando giras la esquina, ¡pum!, de golpe se materializa alguien, pues te lo ves, ¿no? Y está al otro lado de la esquina. Y no tiene mucho sentido, o sea, como que han querido darle un punto más de desafío, ¿no?, para, o de realismo, no sé cómo han querido tomar esta decisión, pero no tiene sentido que tú veas una habitación al otro lado de la puerta, ¿no?, pero no veas lo que hay dentro, entonces, o todo o nada, ¿no? Es un poco, no sé si me estoy explicando.
Sí, sí, ves la habitación, ves todo lo que hay, pero no a los enemigos.
Claro, entonces no tiene sentido, no es coherente, ¿no?, en cierto sentido. Y, sí, y también pasa que eso.
De la manga.
¿Cómo?
Que parece que es sacado de la manga, que de repente te pongan un enemigo ahí que no te espera más.
Sí, sí. De hecho, al principio te crees que es un bug, tío. Al principio te crees que están apareciendo enemigos mal, ¿no?, porque lo está generando el ordenador.
Pero eso es máquina. Más o menos típico en juegos de estrategia, sobre todo, ¿no? Pero igual ahí tiene más sentido.
Claro, claro, claro. Pero aquí no acaba de funcionar bien, no es. No tiene consistencia con el resto del juego, ¿sabes? Y sobre todo pasa mucho eso, que cuando avanzas, al principio son todos zombies y bichos y tal, ¿no? Pero luego avanzas y hay en el segundo acto, más o menos, hay enemigos que van armados ya, ¿no? Van con pistolas y tal, y están patrullando y todo. Entonces ahí sí se parece más a Hotline Miami, pero claro, no te deja ver, no te deja observar como Hotline Miami el patrón de movimiento de los personajes y lo que, ¿no?, dónde se pone cada uno y tal, para... Era esa parte de puzzle que tenía el juego, ¿no? De averiguar por dónde le vas a meter mano, de qué manera, con qué arma, en qué momento exacto, dónde esperarte, dónde, ¿no?, por dónde salir, tal, ¿no? Esa, crear la táctica, ¿no?, diseñarla tú. Y aquí, claro, como no puedes ver los personajes, pues no, hasta que no has muerto 5 o 6 veces, para situar a dónde están los, ¿no?, los enemigos, pues no puedes hacerlo, vamos. No tiene el mismo sentido, ¿no? Lo que decía al principio, se quiere parecer a Hotline Miami, pero no lo imita bien, vamos, es una mala imitación. Y luego el tercer acto, los enemigos son como una especie de, bueno, no quiero entrar mucho en spoilers, pero una especie de bolas de energía y tal, que se dirigen hacia ti, y es más bullet hell, ¿no? Es como si el juego pasase por tres géneros diferentes, ¿no?, por tres corrientes distintas, ¿no? Primero el juego de terror, luego en Hotline Miami, y luego el bullet hell, el smap, ¿no?, el smoop, de bolas atacándote, estructuras circulares por las que tienes que pasar con cuidado de no tocar nada y tal. Entonces ahí también es más interesante, ¿no?, pero en general es un juego muy plano, muy, muy mal escrito, el guión es muy malo, la traducción es patatera, saco. Tiene un buen apartado visual, a pesar de, ¿no?, de ser top-down, que se suele decir, o vista cenital. Tiene efectitos así muy vistosos, tiene algunos flexos en el suelo, unos fluorescentes que los pisas y se rompen y hace un efecto muy guay, y muchos efectos de luz, de sultones, ¿no? Y la manera en que matas a la peña, también las maneras de salpicar la sangre y tal, es muy espectacular, y puedes chutar sus cabezas con el botón
de las patadas.
De las patadas. Puedes romper algunas cosas del entorno, hay una especie de... esta especie de dispensadores de agua que hay en todas las oficinas. Le puedes dar una patada y te van desmontando y se sale el agua y tal, y tal. Son cositas así y majas, ¿no? Y luego, aparte del sentido de humor, es como... hay una especie de pantallas también que te puedes acercar y ver unos anuncios y tal. Y como que lo quieren usar para hacer sentido de humor, para hacer un poco de... para crear un poco del tono gamberrete del universo del juego, pero es como muy culto y todo, muy de muy mal gusto. Le falta un poco de... no sé si llamarlo sensibilidad artística, o de alguna manera, al juego, no sé. Me parece un juego... eso, que le falta pulir más decisiones grandes de mecánica. Le falta más variedad de enemigos también. Repite mucho, ¿sabes? Lo típico que te encuentras un monstruo, un boss de final de fase, y luego te aparece cada 2x3, que da bastante rabia, ¿no? Y que todos los monstruos de fase, todos los final bosses tienen... una cosa que yo odio personalmente de los juegos antiguos, y esto se hacía mucho, que era que tuviesen minions, ¿no? Que tuviesen los personajes normales, los masillas normales que los he encontrado durante la fase, que tuviesen muchos alrededor acompañando de otro lado, ¿no? Entorpeciendo tu combate, ¿no? Eso me jode y este juego lo hace muchísimo. Pero bueno, en general eso. Si te gustó Hotline Miami y tal, pues le puedes encontrar cierto gusto. A mí también me recuerda mucho al que he comentado antes, a Darkwood. Visualmente, que es un juego que al final no analicé, pero lo tengo ahí pendiente, que es un juego de terror, sí que es de terror puro, visto desde arriba y tal, pero no acaba de funcionar del todo, ¿no? Es divertido, a veces, es simpático a veces, ¿no? Tiene buenas ideas a veces, pero la mayoría del tiempo no, entonces...
No.
La palabra que sería mediocre, al final.
No sé si después de Hotline Miami, estamos ya todos con lo que sería la next gen del género, que es sin duda My Friend Pedro.
Ese sí que sí. Tengo unas ganas locos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y hay uno que está pendiente, estamos pendientes también, sobre todo Víctor y yo, no sé tú, Pep, si también te acuerdas de él, de Hong Kong Massacre.
Ya, yeah, es verdad.
Es un poco, parece un poco el término medio entre, ¿no?, entre Hotline Miami y el My Friend Pedro, ¿no? También de todo en cámara lenta, ahí disparando con dos manos, rollo John Woo.
Pero no sé, tendría que haber salido ya, es muy raro este.
Este es que creo que lo hace un solo tío y va muy a su rollo, ¿eh? Va muy a su bola. Hace poco sacó un vídeo nuevo en Facebook, pero saca sobre todo cosas en Facebook, no sé por qué. No tiene web así mantenida ni nada. Pero vamos, lo que va sacando es espectacular. Tengo muchas ganas de jugar.
Pues muy bien, muy bien. Ya seguimos la semana que viene, porque iba a decir eso, que no vamos a hacer preguntitas, llevamos ya un rato, hace calor, estamos cansados, viernes ya casi de noche, no, porque se hace de noche muy tarde, pero es viernes por la tarde, ya se acaba la semana y no está Víctor, es como injusto hacer preguntitas sin Víctor, yo lo paso muy mal.
Además, yo estoy ya con el bañador puesto, ¿eh?
¿Sí?
De verdad, estoy con el bañador para salir pitando a la piscina, nada más que terminemos.
Joder.
Que hay prisa, vaya.
Pero ahora parece que no sea tan tarde como yo he dicho, Marta. Bueno, lo voy a decir, son las 6, en realidad.
A ver, es tarde, pero es que yo me quemo con todo, ¿eh?
Se puede aprovechar, o sea, puede aprovechar todavía.
Yo voy temprano y me quemo. Tengo que ir tardecito.
Pues eso, gente, la semana que viene hacemos el season finale. No creo que hagamos nada muy especial, nunca lo hemos hecho, ¿no? Eso es más bien para los GOTY, así que no os puedo adelantar nada especial, más allá de eso, de que nos toca Octopath Traveler. No sé si tenéis en mente algún lanzamiento muy próximo, o si estáis jugando ya algo que sepáis que podéis comentar la semana que viene?
Yo no puedo comentar nada todavía.
Ah, pero sí tienes.
No. No, vale. Lo puedo comentar porque no sé todavía. Yo vale, voy a cenar esta noche.
Vale. Ha sonado muy misterioso. Vale, vale.
Sí, ¿verdad? Ese es mi truco, tío. Parece misterioso siempre, aunque no tengan nada detrás.
Ha salido que el ¿cómo se llama? El de Nitrom para Switch, el Chicken Bomb o el Bomb Chicken, nunca sé cómo es. ¿Chicken Bomb?
Hostia, no sé cuál es este.
Chicken Bomb, efectivamente. Ha salido esta semana y creo que Víctor lo había jugado ya. Yo me lo voy a pillar ahora para darle este finde. Así que ese lo comentamos también. Vale, alguna cosilla habrá. De momento y hasta entonces, acabamos esto con el recordatorio del Patreon. El Podcast Reload y a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones ahí, en Patreon, patreon.com/anightreload. Y para agradecer a los que nos brindáis ese apoyo, tenemos ahora, como cada semana, un ratito más de podcast en la prórroga. A los demás, pues os agradecemos, como siempre, de nuevo, que nos sigáis, que nos ayudéis a mejorar. Y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Fran, y gracias, Marta, por estar ahí.
A ti, Pep.
Las que tú tienes.
No me acordaba ya, me ha venido ahora lo que comentamos la semana pasada. Muy bien, muy bien, muy bien.
Vamos de mal en peor, ¿eh? En dos capítulos ya verás tú el tercero.
Vale, voy. Gente, hasta la próxima. Chao, chao.
Adiós. Mm-hmm.